Radio Nacional Argentina presenta Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
Buena madrugada, ¿cómo andan? Buen día. Miércoles 10 de febrero del 2021, semana número 6. Ya estamos en mitad de semana número 6. La número 6 del corriente año. Y aquí comienza el Diario Nacional. En vivo y en directo, este gran equipo canta presente desde los estudios de LRA 7, Radio Nacional Córdoba, y también desde Maipú 555, sede de Nacional Buenos Aires. En la operación técnica, Clary Alba Gómez y Gabriel Zeni. En el control central, Juan Carlos Díaz. Deportes, Pasión Nacional, Lautaro Villamor. En la edición y compaginación, Matías Mayol. En la producción, Gastón Rabinovich. Producción periodística, naturalmente. Con la apoyatura del Servicio Informativo de la Radio Pública y de la 50. La cobertura exclusiva federal de las compañeras y los compañeros de la Radio Pública. Ya empezamos a transitar 3 horas, como todos los días, de lunes a viernes, a partir de este momento y hasta las 6. Desgranando, desandando toda la realidad nacional, internacional, los deportes, los espectáculos y la cultura. Y naturalmente amenizado por una muy buena selección musical preparada por José Luis de Dios y Virginia Rodríguez. Hoy nuevamente sin lluvia en Córdoba, vino ahí como que en algún momento iba a generarse y después nada, viene amagando y todavía siguen hablando de tormentas aisladas, por lo menos en estas horas. Nada, húmedo, pesado, ya vamos a hablar del tiempo en un ratito. Bueno, ya comenzamos nuestra labor diaria, todos preparaditos. Hicimos los deberes para acompañarte, para que estés atento, pegado a la radio. Y tenés tantas formas de escuchar la Nacional a través de las radios de cada provincia y también a través de nuestra aplicación. ¡Levantamos! Buen día, mi nombre es Claudio Orellano. Abrimos las puertas de este Diario Nacional. Un gusto muy grande nuevamente de poder comunicarme con todos ustedes, amigos, amigas, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Ya en un ratito nomás vamos a comentarle algunos temas de la actualidad. Han ocurrido cosas muy intensas a lo largo del día de ayer, pero ya me comunico desde Córdoba hacia la ciudad de La Plata para saludar a esta querida profesional enorme, ella, talentosa, brillante y siempre una gran compañía, una gran coequiper, Sonia Ferraris. Buen día, buena madrugada, un placer.
Hola, mi querido Claudio César Orellano, ¿qué tal? Muy bienvenido también vos y por supuesto a todos los oyentes que a partir de este momento se suman a nuestro Diario Nacional. ¿Cómo estamos?
Muy bien, por suerte muy bien. Acá en una jornada desapacible, si se puede decir, pero tranquila, la ciudad está calma, se puede circular con tranquilidad, pero seguramente muchos oyentes ya parando la oreja y escuchando el Diario Nacional a través de las frecuencias de la radio, la amplitud modulada 870 en Buenos Aires, aquí en Córdoba AM750, FM100.1, y tenemos naturalmente en dúplex a la folclórica 98.7, así que bueno, un gran abrazo para todos los oyentes también de la folclórica que nos acompañan a través de esa querida emisora con el Diario Nacional. ¿Cómo andamos, Sonia?
Bien, excelente. Bueno, con muchísimas ganas de compartir otro diario, ya promediando en la semana, con cielo cubierto, con lluvia débil sobre la ciudad de Buenos Aires. Mira, te cuento, Claudio, el pronóstico está indicando chaparrones hoy durante todo el día, y según lo que puedo espiar por aquí, atención, porque hasta el lunes inclusive, según el Servicio Meteorológico Nacional, tendremos lluvias.
Ah, mirá vos, qué tremendo, ¿eh? Cómo viene este febrero, ¿no? Este febrero viene bastante bravo, claro, pasado por agua. Bueno, acá, ya te digo, amenazas de tormentas aisladas, pero después es en estas horas. Y hasta ahora no, uno no divisa nada, no hay atisbo de nada. Está el cielo sí plomizo, pero me da la impresión de un cielo normal, donde no creo que pueda caer alguna gota. Mirá que hoy estaba pendiente desde que me desperté a ver si llovía, y no, la verdad no había atisbo de que llueva, y habían pronosticado agua todo el día, ¿no? Así que bueno, luego a la mañana se habla de cielo mayormente nublado y proseguirá hacia la tarde-noche, y te digo que el jueves, viernes, sábado y domingo tendremos cielo mayormente nublado, pero con sol, y con temperaturas que van a estar rondando entre los 30 y los 32, ¿sí? 30 y 32 de máxima, ¿sí? En estos momentos, en la ciudad de Córdoba tenemos 18 grados 8, ya vamos a actualizar con los datos de las 3, mucha humedad, 87%, viento del sur soplando a 5 kilómetros, el cielo mayormente nublado y la máxima 28 grados. Así que bueno, no podemos atisbar de que se vaya a producir alguna lluviecita en este momento. Después estaremos ahí observando, pero por ahora todo muy tranquilo en la ciudad de Córdoba, ¿sí?
Con lluvia, con sol, Córdoba siempre es hermosa, así que bueno, por supuesto, seguramente hoy va a ser un gran día. Yo creo que el mejor del año, mirá.
Bueno, ojalá que sea el mejor del año, siempre esperamos eso, y naturalmente hay mucha expectativa con lo que vaya a pasar este fin de semana largo, que son los días de carnaval, donde nosotros naturalmente vamos a trabajar, claro, es feriado, lunes y martes, así que tenemos un fin de semana largo, naturalmente todos los operadores turísticos tienen gran expectativa por el arribo de más turistas para este fin de semana largo aquí en La Docta, ¿no? En La Docta y en toda la provincia de Córdoba, particularmente en los valles, ¿no? En los valles cordobeses, en los cuatro valles que tiene la provincia de Córdoba, y naturalmente General Paz, que bueno, ya ellos se consideran satisfechos teniendo un 40% de ocupación, ¿no? En este momento, teniendo en cuenta la pandemia que nos asola, ¿no? Así que bueno, sí, esperan un arribo importante de gente.
Además, obviamente, todo hacía prever que esta temporada no iba a ser de las mejores, pero me parece que las expectativas se están superando, ¿no?
Exactamente, se están superando las expectativas, naturalmente son expectativas muy moderadas, ¿no? Claro. Porque generalmente Villa Carlos Paz tiene, en temporada veraniga, dispone de 86.000 camas, y bueno, se están ocupando un 40% de esas camas que se generan en verano. Después ya en lo que resta del año, la capacidad hotelera de Carlos Paz se reduce a más de 30.000 camas, ¿no?
Sí, sí, Claudio, pero bueno, tengamos en cuenta, no es un consuelo de tontos, pero esta situación se replica no solo en el país, sino en el mundo, ¿no? Debido a la pandemia, como decía.
Naturalmente, ¿sí? Naturalmente, y fíjate lo que ha pasado en Europa, que la gente al llegar la temporada veraniega, acá pleno invierno, se fue soltando, empezó a tomar con liviandad el tema del virus, y bueno, vino una violenta segunda ola, ¿no? Que todavía les cuesta salir, y se habla de una tercera, y no la están pasando bien, ¿no? Vemos casos como el de Alemania o el de Inglaterra, donde los colegios están cerrados justamente por esta fuerte ola de contagios y la cantidad de muertes diarias que se registran por día allí en Alemania, Francia, Inglaterra, los Países Bajos, Bélgica. Así que bueno, es una situación muy, muy comprometida lo que pasó en Europa. Y bueno, es como que cuando hace mucho calor la gente siente que se tiene que liberar, que no hay que usar el barbijo. Y no, hay que usarlo cuanto lo más, sobre todo, es perentorio usar el barbijo. Aún, yo entiendo que a veces el calor es muy sofocante, pero hay que usar el barbijo, no queda otra, no queda otra. Y lo que venimos diciendo todos los días, no queremos cansar, pero bueno, cuidarse. Cuidarse extremadamente, lavarse bien las manos, llevar tu gel en tu bolso, mantener el distanciamiento, si en lo posible podés encargar los productos a través de las líneas online que ofrece cada supermercado, lo haces para no salir tanto, y si salís, cuidándote, hay que cuidarse, ¿no? La gente cree que porque hace calor podés hacer lo que se te canta, ¿no? Y actúas con cierta liviandad, pensando que nada te va a ocurrir, y te puede ocurrir, lamentablemente, ¿no?
Son así, hábitos bueno, que
Europa lo vivió ya.
Sí, obviamente, y lo que decías recién, ¿no? Son hábitos que a partir de ahora nos van a acompañar, creo yo, por siempre, y el uso del barbijo creo que también se va a sumar a partir de ahora a nuestra indumentaria diaria.
Exactamente, a nuestra indumentaria diaria. Otra cosa que venimos diciendo también, ¿no, Sonia? Que, sí, que tenemos que incorporar el barbijo, la máscara como parte de nuestro vestuario diario, no despojarnos para nada de esos elementos fundamentales para cuidarnos, ¿no?
Mira, Claudio, bueno, yo te voy a contar una intimidad, como mujer, seguramente muchas de las mujeres que estén escuchando me van a entender, soy de mirar vidrieras, viste, de ver lo que se va a usar,
claro.
Y me gusta, digo, ay, a ver que los colores que vienen. Ahora lo que miro son barbijos, porque en todas las vidrieras tenés en composé los tapabocas con las remeritas o con algún vestido, entonces buscas combinar. Y yo creo que también está bueno verlo de esa manera, ¿no?
Totalmente.
Como para, claro, que sea un poquito más leve.
Que no resulte alarmante y que no lo entiendas como que porque te pones el barbijo te vas a asfixiar, nada que ver. Entonces, bueno, buscar las variantes como para acompañar tu vestuario, en todo caso, ¿no? Que el barbijo sea un elemento más del vestuario, ¿no? Que naturalicemos el uso, nada más. Es naturalizar el uso.
Seamos realistas, no es cómodo, pero bueno, es lo que nos ayuda a cuidarnos y a cuidar a los demás, es lo que decimos siempre y no nos vamos a cansar de repetirlo.
Claro, exactamente. También, bueno, lo que se comenta, particularmente acá en Córdoba, con este tema del verano, que hay un alivio por la baja de casos, dicen los principales centros turísticos del país. Las primeras imágenes que llegaron a través de Córdoba, particularmente en enero, mostraban balnearios muy llenos, muy repletos, donde no se respetaba el distanciamiento social. Pero después que actuó, digamos, la policía disuadiendo a las personas en distintos balnearios, empezaron a tomar un poquito más de conciencia. Y se está hablando desde el gobierno de la provincia que existe una buena perspectiva de cara a lo que resta de la temporada turística. Y naturalmente, como te venía diciendo hace un rato, hay mucha expectativa por este fin de semana largo y la provincia de Córdoba, sin lugar a dudas, sigue estando entre los destinos más elegidos, ¿no?
Como siempre.
Pero bueno, reparemos en la situación, estamos en un momento muy complejo de la enfermedad, más allá de que hay una especie de amesetamiento, ¿no es cierto? Hoy estamos hablando de 7.794 casos, es decir, hay un amesetamiento, hay un descenso en el número de contagios, pero tenemos muchos fallecidos, Sonia, ¿sí? Entonces, 168 es un número realmente que aterra de personas fallecidas. Por supuesto que desde aquí le mandamos el abrazo a todos sus deudos, ¿no?, a todos sus familiares, por este momento triste que están viviendo. Y aleatoriamente, y a vos te debe pasar lo mismo, nos vamos enterando de partidas físicas de queridos amigos que se enfermaron de coronavirus, o no tuvieron coronavirus, o por el encierro tuvieron otras afecciones. Hoy me enteré de la muerte de un colega de Canal 9 y de Aspen, que era una persona muy joven. No puedo recordar ahora el nombre, pido perdón, pero hoy recibí esa noticia, lo encontraron en su casa, muerto en su cama. Entonces, de pronto se producen otras afecciones aleatorias que tienen que ver con el encierro que estamos padeciendo y que de alguna manera tenemos que hacerlo porque es la manera de cuidarnos también, ¿no? Pero se van produciendo afecciones. Muchas veces uno visita a algunos especialistas para curarse alguna nana que produce el encierro, ¿no? Entonces, bueno, también se están produciendo otras partidas físicas de otras afecciones, otras enfermedades. Yo creo que también funciona mucho el tema del bocho, como digo siempre, ¿no? La cabeza funciona muchísimo, ¿no?
Absolutamente.
Sobre todo los que vivimos solos, muchas veces. Cuando vemos que nos enteramos de situaciones muy desagradables o tristes, uno se entra a dar máquina, ¿no? Pero también buscar el equilibrio y tener la fortaleza para decir, hay que enfrentar este momento, hay que ser fuertes y con el ánimo bien arriba y mostrar un carácter altivo ante una situación tan difícil, tan compleja. Bueno, esto es lo que nos toca. Recién le decía al remisero, vamos a ver qué pasa, me decía el remisero. A cada rato me decía, vamos a ver qué pasa. Entonces, en un momento, claro, después escuché lo decir tantas veces, vamos a ver qué pasa, le dije, mira, amigo, hay que pensar en el día a día. No nos queda otra. Hay que pensar en el día a día. ¿Sí?
Yo creo que es una de las enseñanzas que, o una de las premisas que nos viene dejando, ¿no? Toda esta situación. Yo, particularmente, de hecho, cuando tengo contacto con algún afecto, telefónicamente por el momento, siempre digo, ¿no? Ni bien todo esto se acomode, ni bien todos estemos vacunados, ni bien toda esta situación merme un poco, quiero dejar de posponer encuentros. Porque uno siempre deja, ¿no? Para cuando tenga un rato, para más adelante, claro, para el fin de semana. Claro. Y siempre, o a mí particularmente, ¿no? Me pasa eso. Y la pandemia me ha dejado esto. Y tiene que ver justamente con la partida de seres queridos, ¿no? Claro, a raíz del COVID. Y esas ganas de decir, pucha, me quedé con las ganas de darle un abrazo, de verlo, de abrazarlo. Y me parece que es lo que tenemos que hacer, dejar de posponer y, como decías recién, claramente, Claudio, vivir el día a día.
El día a día, exactamente, Sonia. Era lo que decía yo un poquito ayer, que quizás ayer di un pensamiento muy existencialista del Mono Villegas, ¿no? Pero esto de disfrutar la vida cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, ¿no? Poco de esto es, ¿no? Un poco de esto. La canción esa que pusimos ayer, Tomara, que decía, la cosa más divina que hay en el mundo es vivir cada segundo como nunca más, ¿está? Entonces, eso es cuando yo hablo del día a día, ¿no? Vivirlo intensamente, hacer todo lo que uno pueda, y también darse lugar para el descanso y tratar en lo posible de no pensar tanto en las cosas feas, ¿sí? Evitarlas. Y un escape para mí, para no pensar tanto, a veces es una buena lectura o escuchar buena música, ¿no? Entonces, bueno, no digo no informarse, hay que informarse. En mi caso yo estoy obligado a informarme. Pero hay un momento de mi día que lo uso para oler o para escuchar música, ¿está? Y eso me ayuda también a mantenerme en pie, ¿no?
Ese es lo que yo llamo resetearse, ¿no? Hay momentos en los que uno tiene que desconectarse, desenchufarse y arrancar de vuelta. Por eso recién te decía que hoy va a ser el mejor día del año. Yo cuando hacía al despertar siempre decía, ¿no? No fue ayer, bueno, no sabemos si va a ser mañana. Así que pongamos todas las fichas en que hoy sea el día.
Bueno, era como decía el maestro Héctor Larrea, ¿no? Cada vez que abría su programa, celebremos la vida y hagamos de este miércoles el mejor día del mundo, decía Larrea. Era fabuloso, ¿eh? Fabuloso, cómo se lo extraña. Pero decía eso, Héctor, ¿no? Celebremos la vida, ¿no? Celebremos la vida. De eso se trata, de eso se trata, de la vida. Bueno, querida Sonia... Bueno, vamos a dar las líneas nacionales, si te parece bien, y empezamos a informar. Dale.
Pero por supuesto, ya vamos convocando a quienes quieran ser parte de nuestro fogón a través del 11-65-84-0870, como siempre, nuestro WhatsApp, o dejando un mensaje grabado a través de la línea nacional 0810-222-0870, desde todos los rincones del país, al costo de una llamada local.
Bueno, perfecto, perfecto. Entonces ya tenemos dadas las dos líneas nacionales. Ya te digo que hay algún mensaje, que después lo vamos a leer en un ratito nomás, en un ratito. Bueno, vamos a comenzar, si te parece bien, Sonia, con nuestra agenda. Hoy estuvo el presidente Alberto Fernández visitando la provincia de Tucumán y comentó el presidente que hay que producir más y cuidar el bolsillo de la gente. El presidente destacó los esfuerzos de su gestión para paliar la pandemia, ponderó la reactivación económica del país y señaló la importancia de producir más y cuidar a la gente en relación a la suba de precios. En ese sentido se preguntó Alberto, ¿cuándo vamos a entender que no podemos seguir con la misma lógica de siempre? ¿Cuándo? Vamos a escuchar la palabra de Alberto Fernández en su visita a Tucumán a través de LRA1 de Buenos Aires.
Nosotros nunca nos apichonamos. Fuimos, pusimos el cuerpo, pusimos nuestro esfuerzo, hicimos frente a lo desconocido, porque una pandemia es eso. Una pandemia es luchar contra un enemigo invisible que nunca sabe bien por dónde ataca y nunca sabe hasta dónde llega la ferocidad de cada ataque. Pero lo sobrellevamos y logramos contenerlo. Y logramos, como repito siempre, que ningún argentino se haya quedado sin atención en la salud. Y volvimos a poner en marcha la economía. Y ya el último trimestre del año que culminó, empezamos a notar una recuperación cierta, una recuperación clara. Yo vengo de Alderete. Allí en Alderete fuimos a una fábrica textil. El sector textil es un sector muy importante en la Argentina, porque no solamente ha desarrollado un grado de nivel tecnológico muy alto y de calidad en sus productos muy alto, sino que da mucho trabajo, da mucha mano de obra, entendiendo por sector textil la hilandería, el tejido, el teñido de los tejidos y la confección. Tiene mucha mano de obra que ocupa. Y yo les marcaba, a mí me encanta verlos crecer así, pero me preocupa que los precios de los productos textiles crezcan como crecen. Porque es un problema que históricamente repetimos. Crece la producción, crece la demanda, aumentan los precios. Y enseguida viene la salida mágica de los que todos lo saben hasta que les toca gobernar. Dicen, bueno, si suben los precios de los textiles, lo que tenemos que hacer es abrir la importación de textiles. Y cuando abrimos la importación de los textiles, lo único que hacemos es mandar a la muerte a todas estas empresas. Entonces tenemos que terminar con este dilema. Hay que producir más y hay que cuidar a la gente. Hay que cuidar al consumidor argentino. Las dos cosas hay que hacer. Cuento la experiencia que acabo de vivir de la industria textil, porque es aplicable a muchos otros sectores, también a los alimentos. Y en los alimentos el problema es mucho más serio aún. Es mucho más grave aún. Cuando uno dice que tenemos que cuidar el precio de los alimentos que consumen los argentinos, la harina, el pan, la carne, la leche, los pollos, los cerdos, los huevos, uno de los que está hablando es cuidar el bolsillo de la gente. Y que esto, que todos celebramos que ocurra, que la Argentina crezca, que los precios internacionales mejoren, que la Argentina exporte, que todo esto, que es glorioso y venturoso, no se nos vuelva en contra. Y me pregunto por qué cíclicamente la Argentina debate lo mismo. Digo, ¿cuándo va a ser el momento en que hayamos aprendido que no podemos repetir una y otra vez la misma experiencia? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde vamos a terminar? No nos alcanza a enfrentar una pandemia que se lleva la vida de la gente para entender que no podemos seguir con la misma lógica de siempre y que algo debemos cambiar. No nos alcanza. ¿Qué más nos hace falta para entender que hay cosas que no pueden seguir ocurriendo? La Argentina que mejor funciona es la Argentina que contiene a todos y a todos le da un lugar en la sociedad donde desarrollarse y crecer. Esa es la Argentina que uno quiere.
Muy buen discurso del presidente, muy buen discurso del presidente innecesario, a tal punto que Alberto aludió a las críticas que tuvo que soportar el gobierno por parte de los irresponsables de la oposición, quienes desconfiaban de la utilidad de la vacuna Sputnik V y al cambio de postura que mostraron esos sectores cuando se comprobó en ámbitos científicos que el producto ruso tiene una eficacia de más del 91% en el combate contra el coronavirus. ¿Qué dijo el presidente? ¿De qué manera ironizó? Hace 20 días señalaba el presidente, me acusaron de envenenar a la gente. Esa fue la irresponsable de Carrió. Esas declaraciones corresponden a la irresponsable de Lilita Carrió. Entonces el presidente dijo, hace 20 días me acusaron de envenenar a la gente y ahora me piden veneno para todos los argentinos. Ironizó el presidente de la República durante una visita a Tucumán al referirse a las controversias que se generaron desde sectores de la oposición en torno a la adquisición de la Sputnik V. Respecto de la tarea realizada por el Estado durante la pandemia del coronavirus, Alberto se mostró satisfecho con el hecho de que ningún argentino se quedara sin atención médica en medio de la emergencia sanitaria. El gobierno garantizó que ningún argentino se quede sin salud en medio de la pandemia, remarcó el jefe de Estado, quien destacó la incorporación al sistema de salud de 3.600 camas de terapia intensiva. La COVID nos cambió toda la agenda, reconoció el presidente, y dijo que si bien se trató de una enfermedad con un impacto global, el mundo entero no tuvo que encontrar la pandemia después de la presidencia de Mauricio Macri. Muy bien, Alberto. Excelente, Alberto. Un discurso contundente y necesario del presidente de la República. Estoy totalmente de acuerdo con Alberto, con todo lo que dijo hoy Alberto en Tucumán. 3:31 de la madrugada, la temperatura en la ciudad de Córdoba, lo decíamos, teníamos 18 grados 8 décimos, vamos actualizando los correspondientes a la hora 3. Bueno, todavía tenemos 18 grados 8 décimos, el cielo mayormente nublado, la máxima 28 grados. Siguiendo con la agenda, habló el gobernador Axel Kicillof a propósito de la provincia de Buenos Aires. Después también me voy a referir concretamente a la determinación que tomó el gobierno de la provincia de Buenos Aires de desafectar a más de 400 policías de la bonaerense que habían participado en las protestas de septiembre del año 2020, cuando hicieron una movilización hacia la residencia presidencial armados. Más que un reclamo salarial, yo muchas veces decía, más que un reclamo salarial, me pareció una actitud golpista de los policías, ¿no? Para mí fue una actitud golpista de los policías, más allá del reclamo salarial. Para mí tuvo una actitud golpista los integrantes o parte de estos policías que hoy fueron desafectados. A partir de la medida, los efectivos dejaron de prestar servicio automáticamente, pasan a cobrar el 50% del salario y deberán entregar el arma reglamentaria. Es decir, el gobierno de la provincia, a través del ministro de Seguridad, Sergio Berni, desafectó a más de 400 policías que habían participado de las protestas en septiembre de 2020, rodeando la casa, la Quinta Presidencial y también la casa del gobernador en La Plata. Para mí eso, la verdad, más allá de que haya habido un reclamo salarial, me pareció un acto de sedición de parte de los policías, o de ese grupo de policías. Me pareció un acto de sedición. Un acto de golpismo, de golpismo explícito, un acto de golpismo explícito de parte de estos integrantes de la policía que hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires desafectó. Reitero, desafectó a más de 400 policías que habían participado de protestas en septiembre del año pasado. Cambiando de tema y siempre con el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, encabezó en Pinamar una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica. Dijo, entre otras cosas, Axel, que la decisión de continuar con la temporada fue audaz y valiente y que quieren extender la temporada turística hasta Semana Santa.
Axel Kicillof afirmó que para el carnaval hay casi ocupación plena en varios destinos turísticos. El gobernador bonaerense dijo que para el próximo fin de semana largo de carnaval hay niveles de reserva altísimos y en algunos lugares es a pleno, y enfatizó a quienes participen de esa celebración que vengan dispuestos a cuidarse. Kicillof realizó estas declaraciones al encabezar este mediodía en Miramar una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires.
A propósito de lo que venía apuntando hace un ratito sobre la decisión del gobierno bonaerense de desafectar a 400 policías que tuvieron participación en los reclamos frente a la Quinta Presidencial y frente a la Casa del Gobernador en La Plata, Encuentro Nacional dialogó con el abogado integrante del Consejo Asesor del Presidente para la Reforma Judicial, León Carlos Arslanian, acerca de la desafección de 400 policías bonaerenses. Recordemos que Arslanian fue además ministro de Justicia de la Nación entre 1989 y 1992, ministro de Seguridad bonaerense en dos oportunidades, camarista federal, e integró el tribunal que enjuició a las juntas militares en 1985. En ese sentido, León Arslanian consideró pertinente la medida del gobernador bonaerense y recordó la limpieza que tuvo que hacerse de las fuerzas tras el retorno de la democracia. Este es el diálogo que mantuvo con Horacio Embón y Luisa Balmaggia.
A mí no me cabe la menor duda, hay que construir confianza alrededor de la policía, hay que devolverle prestigio, hay que construir credibilidad, no se puede estar permanentemente pensando en que todo procedimiento llevado a cabo por policías es un procedimiento bajo sospecha. Claro. Hay que hacer el esfuerzo enorme para comunicar una policía diferente a la comunidad, pero para hacer eso hay que también trabajar intensamente en academia, en entrenamiento, en todo el tema deontológico, de ética profesional. Mira, hay que dar pasos a veces a importantes, audaces. Una de las cosas que yo hice en mi gestión, y estoy muy orgulloso de eso, es haber transformado a los suboficiales en oficiales. Previo a haberles resuelto un tema de terminalidad, de que terminasen todos los estudios secundarios, que los habilitasen, que los dejasen en condiciones como para eso, y haciendo convenios con el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, que creó escuelas especiales o cursos especiales en escuelas habilitadas a fines de que con una gran elasticidad horaria puedan concurrir los policías. Y bueno, eso fue un salto importante, y me parece que hay que hacer todos los esfuerzos para que ellos cursen las universidades. Para eso las universidades han ido creando también especialidades policiales de todo tipo. Al mismo tiempo, por ejemplo, una cosa muy importante fue haberles blanqueado sus salarios. Ellos cobraban más de la mitad del sueldo negro. Claro. Y entonces se jubilaban y ganaban una
moneda. Ahí está la palabra de León Carlos Arslanian, que habló de trabajar para devolver la credibilidad a la policía. Yo creo que fue la decisión del gobierno bonaerense una muy buena medida, la que determinó hoy Axel Kicillof respecto a estos policías, a este grupo de policías que llevaron a cabo una serie de reclamos. Que más que una serie de reclamos, insisto, me parece que fue también un acto de sedición. Yo creo que tuvieron una actitud de golpismo explícito, y a mí la verdad no me gustó para nada el comportamiento de esos efectivos de la bonaerense. No me gustó para nada en ese momento el comportamiento que asumieron esos policías de la bonaerense, y hoy, bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires determinó que tienen que estar fuera de la fuerza policial. Son 400, determinación del gobernador Kicillof, acertada resolución del gobernador Axel Kicillof. 3:38 de la madrugada, vamos a ver si actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de Córdoba. En estos momentos, bueno, no, 18 grados 8 se quedó ahí, parece que el servicio no quiere actualizar, ya en un ratito veremos cómo sigue, pero debemos andar por ahí, 18 grados, hay mucha humedad, 87%, máxima 28, se habla de tormentas aisladas, cosa que no está ocurriendo en la ciudad de Córdoba, y en el resto de la jornada, el cielo mayormente nublado. Las 4 menos 20 de la madrugada, novedades en Buenos Aires, querida Sonia.
Sigue cubierto con lluvia débil el cielo sobre la ciudad de Buenos Aires. Claudio, tenemos 19 grados 4 décimas de temperatura, 93% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 26 grados para este miércoles con chaparrones durante toda la jornada.
Bueno, tenemos seguramente, ya deben haber llegado mensajes de los compañeros, compañeras que nos acompañan diariamente aquí en la radio pública.
Claro, desde todos los rincones del país ya van llegando mensajes a través de nuestro WhatsApp. Hola amigos de Radio Nacional, pasé a saludarlos y agradezco su compañía desde San Luis. Soy Mario. Como siempre allí presente Mario, beso para él. Buenas madrugadas, queridos compañeros, Sonia, Claudio y todo el equipo de Radio Nacional. Gracias por la compañía que nos brindan. Cada madrugada les mando un fuerte abrazo, dice Ángel desde San Justo. Buen día, Sonia querida. Por aquí estoy acompañando junto a Claudio. Muchos cariños, Mabel desde Suipacha. Uno más por aquí. Claudio, Sonia, llovió por Atamisqui, gracias por la compañía, dice como siempre nuestro amigo Luis, desde Santiago del Estero, y de Cuyo nos escribe Rubén, desde la provincia de Mendoza, dice hola Claudio, Sonia, estoy escuchándolos, vamos por otra madrugada más.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias a los amigos acá, buenas noches, gracias por la compañía, Sonia, Claudio, y un saludo para todos los compatriotas desde distintos puntos del país, cordialmente, Román de Inrivil, aquí en la provincia de Córdoba. Buen día, estimado compañero Claudio, qué bien nuestro presidente cuando se refirió a los odiadores de Cambiemos respecto a la vacuna. Alberto es un estadista, orgulloso me siento de ser peronista, lo quiero compartir con usted, compañero Claudio. Carlos de Alberdi, el barrio de Alberdi, el populoso barrio de Alberdi, lo saluda aquí en la capital cordobesa. Diario Nacional, Claudio Orellano y audiencia, muy buenos días. Veamos, la instrucción y la buena educación son las que hacen a la verdadera formación de la persona. No fallemos, la escuela tiene la obligación de ser una herramienta útil para impartir también una buena educación espiritual. Felicidades, muy buenos días, soy Tito Muñoz de San José de la Dormida, en el departamento Tulumba, en el norte cordobés. Saludos cordiales a vos, Claudio, a vos, Sonia, hasta luego. Otro mensaje me dice, un beso para Sonia y para una compañera nuestra de COSAL que trabajó tantos años en Radio Nacional, Marité Reale. Abrazo a todos los colegas de las radios argentinas, que también me aclara, el colega Claudio era Gabriel Piñero, el gallego. Gabriel Piñero fue la persona que encontraron fallecida en su casa, compañero de Canal 9 y de Aspen Frecuencia Modulada. Bueno, el que me remite esto es el querido colega Juan Arturo Bauen, que nos escucha desde Quilmes, Sonia.
Sí, Claudio, Gabriel, bueno, Gabo, el gallego, pasó por La Plata, 20 años, trabajó en la 99.1, cuando volvió de España, por eso, trajo ese acento agallegado, por eso así lo conocíamos. Realmente fue una noticia que nos dejó a todos impactados, no solo a los colegas, sino a quienes lo hemos cruzado en alguna oportunidad o hemos tenido la posibilidad de trabajar con él. Era muy joven y realmente la noticia de su partida conmocionó a todos, ¿no?
Absolutamente.
Y como decías hace un ratito, ahora su fallecimiento es materia de investigación porque lo encontraron en su domicilio.
Exacto.
Y bueno, hay que esperar a ver cuáles son los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe?
¿Qué es lo que se va a saber de la muerte de Gabriel, ¿no? Del gallego. Bueno, lo sentimos mucho, realmente, ¿eh? Lo sentimos mucho. Fue una mala nueva con la que uno se despertó en la jornada de ayer. Bueno, acá Sergio, el querido Sergio de Neuquén, también nos saluda. Sergio, divino, buenas noches. Don Claudio, me dice Don Claudio, presente Neuquén como siempre. Un abrazo grandote, Sergio de Neuquén, ¿eh? Los compañeros, compañeras, amigos, amigas, amigues, compañeres, queridas, queridos, querides, un abrazo enorme y el agradecimiento eterno por tanto amor y tanta compañía. Querida Sonia.
Claudio, ¿qué te parece si amenizamos el momento con
vamos todavía.
La carrera de Onofre Paz y Marcelo Ferreira?
¡Oh, me encanta!
Mirá qué dupla, la Bruja Salguero y Bruno Arias.
¡Apa, apa! Me encanta esa dupla.
¿Escuchamos?
Dale, dale nomás.
Corazón de Lechiguana.
Vuela el pájaro del vino por el aire vidalero, dándole gusto al silencio, tartamudean los de vuelo. Sombra del matapollo, cuidando el agua sin dueño. Avisa llamando al gallo, rezando frente al lucero, un padre nuestro y un credo, para un finao guitarrero. Humilde tierra caliente, corazón de Lechiguana, con un mailín milagroso, para apaciguar las almas.
Homenaje a los manceros santiagueños. A toda la gente de Santiago Segunda.
Guitarreando pa' que llueva, bailando de rato en rato. Suelta el grito el alma mula, estremece el horizonte, el sachayo entre las barbas, llora la muerte del monte. Quema el horno carbonero, pita la siesta su chala, vencidos carros fleteros, cortando balas picadas. Humilde tierra caliente, corazón de Lechiguana, con un mailín milagroso, para apaciguar las almas.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
A mí me pasa que agarro una guitarra y no puedo. Un bombo, soy de madera. Agarro un acordeón, menos, nada. Pero sigo pensando que soy un muy buen músico para escuchar. A vos, ¿no te pasa lo mismo? Radio Nacional, las cosas que nos unen.
José Pablo Feynman se encuentre con todo el país a través de la radio pública.
Encuentro Nacional.
Lamentablemente está todo el poder junto para erosionar a este gobierno. No hay una que le dejen pasar, no hay una a la que no se opongan. Está con una actitud destructiva, deseando fervientemente que a este gobierno le vaya mal.
Luisa Balmagia, Horacio Embón.
Pero qué bueno poder escucharte, ir y volver con ideas contigo.
Lunes a viernes de 17 a 20.
Bueno, es una hermosa pareja la que hacen, los quiero los dos y sigan adelante.
Nacional, la radio pública.
Este verano
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 48 minutos.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio.
Che, ¿qué haces hoy a la noche? ¿Querés venir a un galpón en el que van a ver, no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire, puede que termines tomando del vaso un desconocido, que te tosan en la cara. Nadie va a usar barbijo, nadie se va a poner alcohol en gel, nadie se va a lavar las manos.
Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina, no vayas, evítala.
¿Te copa?
No, gracias.
Sé una cuidadana. Usa barbijo, lávate bien las manos y sobre todo, respeta la distancia de 2 metros con las demás personas. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID.
He tenido tantas experiencias con la radio.
Todos lo extrañamos al Tito.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Por eso tenemos el archivo Héctor Larrea.
Yo creo que la programación de la música en la radio tiene mucho que ver con la intuición del que programa.
Ingresá a radionacional.com.ar para volver a escucharlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Programas, entrevistas, momentos únicos de una leyenda del dial.
Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles.
Archivo Héctor Larrea.
Encontralo en radionacional.com.ar.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
maestro Julián Plaza, su orquesta y su tango en Diario Nacional, Danzarín.
Ah, por favor, Julián Plaza. Si hay una persona que admiro, me conmociona, me emociona, es Julián Plaza, que he tenido el placer, Sonia, de conocerlo sí. En Crónica TV, ¿no? Cuando justamente presentó este último disco, donde figuraba Locos de Contento, que lo tenemos de cortina, Danzarín, Nocturna, Buenos Aires, Tokio. Bueno, un tipo fabuloso, Julián, ¿no? Que estuvo muy relacionado con Piazzolla, naturalmente. Y recién le comentaba a Clarisa, que se ponga a ver un video de hace más de 50 años, cuando el gordo Troilo estuvo, no 50, estoy exagerando, porque era año 72, 48 años, pero son 48 años, cuando el gordo Troilo tocó en el Colón e hizo Danzarín. Es hasta el día de hoy que cada vez que veo ese video, medio borroso, en blanco y negro, me saltan las lágrimas, ¿no? Me saltan las lágrimas.
Y, es una bueno, maravilla este tango.
Sí, Claudio. Sí, es una maravilla, ¿no?
Y me sí, pasa lo mismo que con Adiós Nonino de Piazzolla o Bahía Blanca de Di Sarli o La Beba de Pugliese. Son esos tangos instrumentales que los escuchás y siempre, como decías vos, ¿no? Te arrancan un lagrimón o te hacen erizar la piel. Es increíble.
Sí, es increíble, ¿eh? Como uno se eriza la piel y se vive emocionando. Yo por eso le recomendaba a Clarisa que lo vea, porque le digo, a vos que te gusta de esta música, te vas a emocionar, ¿no? Y me dijo, ya lo voy a buscar, me dijo. Así que bueno, qué bueno, Danzarín, qué linda sorpresa, ¿eh? Gracias, Sonia. Muchas gracias por escucharlo a este enorme maestro, quien fuera Julián Plaza, una persona realmente generosa, de gran corazón, y por sobre todas las cosas un tipazo, un porteñazo de ley. Así que vaya mi recuerdo cargado de afecto hacia la gran figura del maestro Julián Plaza. Bueno, seguimos con la información, ¿eh? Vamos ahora con la palabra de la Secretaria de Producción para la Defensa, Daniela Castro. El ministro Rossi reconoció el trabajo del Ejército tras el terremoto que tuvo lugar en la provincia de San Juan, justamente, que provocara inclusive varios daños en ciudades de la provincia y la agenda de trabajo de cara al futuro. Vamos a escuchar a la funcionaria del Ministerio de Defensa en diálogo con LRA 23 Nacional San Juan.
Las actividades principales arrancan en la gobernación, donde el gobernador recibe al ministro y juntos se trasladan al RIM 22 para llevar adelante un reconocimiento a todo el personal del ejército que estuvo trabajando en el último terremoto que ocurrió en nuestra provincia. El ejército contribuyó en tareas, por ejemplo, en el municipio de Pocito. Ya venía colaborando con la provincia en actividades como la distribución de alimentos en todo lo que ha sido la etapa de pandemia, de aislamiento, y a posteriori también una actividad y un hecho muy importante dentro del RIM, que es la inauguración de la instalación de paneles solares. El ministro, y de cara también a los compromisos que tienen que ver con cambio climático, definió para la agenda del ministerio la posibilidad de empezar a trabajar justamente en poder instalar paneles solares en las distintas unidades militares, en este caso el RIM 22. Para eso trabajó el equipo de ingenieros del ejército, pero contó con el asesoramiento y el apoyo técnico de el EPSE, el Ente Provincial de Servicios Energéticos. Allí una tarea puntual que tuvo que ver justamente con poder aportar todos los conocimientos y toda la experiencia que la provincia tiene, que los ingenieros especializados en la temática solar de nuestra provincia tienen, acercaron sus conocimientos, sus especialistas, sus ingenieros al RIM 22. Bueno, es uno de los objetivos del ministro que esta sea la primera de muchas acciones en este sentido, ¿no? El poder empezar a instalar paneles en las distintas unidades militares, esto aporta al ahorro de energía, aporta a trabajar con energías renovables y además de esto la intención es que San Juan y los especialistas de San Juan también puedan acompañarnos en las distintas instalaciones. Así es que si es un objetivo del ministro de Defensa poder ampliar esto a distintas unidades militares de las distintas provincias de la Argentina, donde por supuesto la energía solar es importante, bueno, en función de las radiaciones, que están toda la complejidad del uso de esta energía, pero la importancia también.
La palabra de la Secretaria de Producción para la Defensa del Ministerio de Defensa de la Nación, Daniela Castro, en diálogo con LRA 23 Nacional San Juan. Primera hora de nuestro Diario Nacional, tiempo de síntesis informativa en la voz de Sonia Ferraris.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández recibirá hoy a la mesa de enlace y encabezará el encuentro del Consejo contra el Hambre. La actividad presidencial comenzará a las 11:30 con la primera reunión del año del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, que se realizará por videoconferencia. El jefe de Estado participará desde la residencia de Olivos. En tanto, a las 15:30 Fernández se trasladará a Casa Rosada para recibir a los dirigentes del agro, quienes anticiparon su rechazo a una posible suba de retenciones para evitar que el precio de los commodities se traslade a las góndolas. Se reportaron 168 muertes y 7.794 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Por estos registros, el número de víctimas fatales en el país asciende a 49.566, mientras que el total de infectados suma 1.993.295. Actualmente, 3.553 personas con COVID-19 se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas del 54,5% a nivel nacional y del 60,2% en el área metropolitana de Buenos Aires.
Deportes. Hablamos del fútbol argentino, hablamos de River y hablamos de la conferencia de prensa que brindó Marcelo Gallardo. En la tarde de ayer habló de las gestiones por Driussi, hoy jugador del fútbol ruso, delantero que pretende contar una vez más en el millonario. Le abrió las puertas a Jonathan Maidana, que proviene de libre del fútbol mexicano. Reconoció el interés por Alex Vigo, lateral derecho de Colón de Santa Fe, y marcó la necesidad de estar alineados. No confirmó su continuidad, se esperaba que así lo hiciera, y remarcó: necesito saber si todos estamos con el mismo entusiasmo y deseos. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Rosario el cielo está algo nublado con neblina, la temperatura es de 17 grados 2 décimas y la humedad del 95%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto con lluvia débil, la temperatura es de 19 grados 4 décimas y la humedad del 93%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Diario de Nacional por Nacional.
Ella vendrá. Y las heridas que marcan mi cara se secarán en su boca de agua. Siento que ella vendrá. Ah,
Solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Siento que ella vendrá.
Pandolfo abriendo la hora en Diario Nacional. Ella vendrá, una versión renovada, Claudio, ¿no? Este tema sí. Ya tiene sus años, desde Don Cornelio y la Zona.
Y más o menos, es antico. Así que es una renovada versión, una gratificante versión, ¿no? De Don Palo.
Sí, señor.
¿Sí?
Claro que sí.
Bueno, qué buena manera, qué buena manera de comenzar la segunda hora de este Diario Nacional, así que agradecido. Me estás dando sorpresitas, Sonia, así que me encantan esas sorpresitas. Bueno, ¿cómo andan las cosas por Buenos Aires? Contame.
Sigue lloviznando, la lluvia reduce la visibilidad a 7 kilómetros, siempre en estas ocasiones recordamos, ¿no?, a todos los conductores, más que nada, a extremar las medidas de cuidado, de precaución, a respetar las distancias entre vehículos, la distancia de frenado y llevar el cinturón siempre puesto, utilizar las luces bajas, como siempre, y cuidarse, ¿no?, por sobre todas las cosas, y cuidar a los demás. En este momento la temperatura es de 19 grados 4 décimas, la humedad 93%, Claudio, y se espera una máxima de 26 grados con chaparrones durante toda la jornada.
Bueno, perfecto, Sonia. Acá en la ciudad de Córdoba 18 grados 8, la humedad 87%, mayormente nublado el cielo. La máxima estimada para esta jornada de miércoles 10 de febrero del 21, es de 28 grados. Se habla de tormentas aisladas. No está sucediendo ello, y para el resto de la jornada, cielo mayormente nublado. Para mañana jueves, cielo mayormente nublado hacia la madrugada, parcialmente nublado hacia la mañana del jueves con una máxima de 30, el viernes tendremos máxima de 31 y el sábado máxima de 30. Estamos ahí, entre 30 y 32 grados, que va a ser el domingo, supuestamente vamos a tener una máxima el domingo. Hasta el domingo, todo bien. El lunes se dice que vuelve el agua. Bueno, también estaba previsto para estas dos jornadas que ya hemos pasado. Y nada de ello ha ocurrido. Así que bueno, veremos. Es raro el febrero que estamos viviendo acá en Córdoba. Pero creo que está pasando en todo el país, ¿no?
Sí, en gran parte del país. Se están registrando días grises, tormentosos. Bueno, hay un amigo que justamente está paseando por Mendoza, me comentaba que por allí también. Estaba bastante gris la jornada y gente que andaba por la costa también.
Mirá vos, mirá vos. Sí, son jornadas muy, muy especiales. Digamos, no ha sido un verano tan rígido, digo, ¿no? Con fuertes calores, me parece. Enero fue normal, un mes normal de calor, pero no de fuertes calores como en el caso de Córdoba nos tiene acostumbrados Córdoba, ¿no? Fue mucho más fuerte el calor en noviembre, de pronto, en diciembre, y no tanto en enero. En diciembre fue fatal. Enero no fue tanto, fue ya más moderado, y este febrero se está comportando de una manera muy rara, con temperaturas, yo te diría, primaverales, si vos querés, u otoñales en algunos casos, ¿no?
Sí, sí.
Así que, y va sucediendo en Buenos Aires también, ¿no? El clima es bastante raro en Buenos Aires también.
Sí, así porque las máximas en estos días que se vienen no van a superar los 28, 29 grados, Claudio.
Claro,
o sea
claro,
que es un verano bastante, bastante tranquilo.
Es un verano tranquilo, es un verano absolutamente distinto al de otros años, ¿no? Así que bueno, bastante tolerable para aquellas personas que de pronto no les gusta tanto el calor, yo creo que abraza este tipo de marca térmica, ¿no? O de verano, o este especial verano que estamos viviendo en este 21. En una vez después se viene un marzo muy caluroso, ojo, ¿eh?
Sí, seguramente, pasa. Seguramente. ¿Eh? Mira, y en relación a lo que estamos hablando, nobleza obliga, por allí está nuestra queridísima compañera y amiga Sandra Prado, que me apunta que en este momento está diluviando en la ciudad de Buenos Aires.
Muy bien Sandra, atenta, muy bien atenta sí. Sandra. Le mandamos un beso, Sandra, te mando un beso. Ya te voy a cantar, Sandra.
Qué lindo eso, para alquilar balcones últimamente, su serenata, Sorellano.
A usted también le voy a cantar, Sonia. A usted también le voy a cantar, bueno.
Bueno, lo espero, como que no.
Bueno, mi querida. Bueno, ¿tenemos algún mensajito, Sonia? Contame, a ver.
Sí, tenemos mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp, amigos, amigas, que se van sumando a nuestro Diario Nacional de miércoles. Hola, amigos, buenas noches para toda la barra de Radio Nacional. Se les quiere. Salute nuestro querido cantor de la zona norte, Jorge Villar, siempre presente. Por aquí tenemos uno más. Buenas, buenas, Sonia, Claudio, equipos y amigos. Mirta y Elvio decimos presente, como cada madrugada, agradeciendo a Dios el nuevo día de vida. Bendecida jornada para todos. Besos para ustedes, por supuesto. Buenas madrugadas, queridos amigazos. Gusto de escuchar un gran programa todos los días. Siempre presente, Grisel, de Vicente López.
Muy bien.
Buen día, amigos de Radio Nacional. Gracias por la compañía de siempre. Los abraza Juan Brem, del departamento Colón, provincia de Entre Ríos, Claudio.
Bueno, muy bien. Muchas gracias al compañero de Colón y a todos los compañeros, a Mirta y a Elvio, como siempre presente, y tantas compañeras y compañeros que nos acompañan diariamente con tanto afecto, con tanto cariño. Ellos se sienten apoyados y nosotros de igual manera, ¿eh? Eso nos da fuerza para seguir adelante con esta madrugada, con esta y con cada madrugada de lunes a viernes, ¿eh? Bueno, bien, 4:12 ya, vamos a actualizar los datos en un ratito. Bueno, habló el diputado nacional Rodolfo Taylade, quien cuestionó la Corte Suprema de Justicia y pidió una revisión de su funcionamiento. Pase lo que pase, el programa de Darío Villarruel dialogó con el legislador del Frente de Todos, Rodolfo Taylade, acerca del funcionamiento del Poder Judicial y la salud del Estado de Derecho en la Argentina. Esto decía Taylade en diálogo con la radio pública.
Sí, hay algunas, digamos, conductas individuales de algunos jueces, algunos, digamos, coherentes, ¿no? Alejo Ramos Padilla ha mostrado una coherencia, digamos, nunca ha participado de ninguna de las cosas de las que se los acusa a los jueces de Comodoro Py. Por supuesto que hay algunas cuestiones que dan lugar a un moderado optimismo respecto de que se dé un proceso de transformación, de oxigenación de la justicia, pero también tenemos que ser realistas y reconocer que los aspectos centrales del dispositivo que durante 4 años pervirtió el Estado de Derecho están intactos, ¿no? Sí. Los más poderosos de la justicia siguen, inclusive no solamente que están intactos, sino que además siguen intentando avanzar. Y me refiero a Corte Suprema de Justicia, Cámara de Casación Federal, Cámara Federal de Apelaciones, la de Comodoro Py, la Procuración General de la Nación, algunos fiscales de casación como Raúl Ple, es decir, esos son los factores de poder más importantes del Poder Judicial hoy. Sí, sí, es un problema, por supuesto, de conducción en el Ministerio Público, en la Procuración General, pero digamos, tampoco se resuelve poniendo una persona capacitada, por ejemplo, como el juez Rafeca.
Seguro.
No se resuelve tampoco de un día para el otro por el solo hecho de poner una persona con prestigio y con algo más que lo que ha mostrado Casal. Porque es todo un sistema, digamos, el que está consolidado hace muchos años. Por eso hay los fiscales del juicio de Cristina, que viven en un, no sé qué, cuál es su realidad, su mundo paralelo, más allá, eso no necesita, digamos, una indicación de ninguno, de ningún superior, pero digamos, conceptualmente hay avances, por supuesto, y uno de los avances que yo más rescato es que efectivamente, como decís, Darío, la sociedad está de alguna manera pendiente, conoce, está más involucrada, empieza a saber quiénes son algunos de estos personajes que son muy muy invisibles, digamos, ¿no? Eduardo Risi, Gustavo Hornos, todos los que estamos en el ambiente sabemos que son personajes fundamentales en esta estructura, pero no son conocidos por el público, ¿eh? Y me parece que falta un poquitito más, que la sociedad se involucre en los cambios. Hoy la sociedad sabe, a partir de todo, no sé, de la difusión, de los programas que hay, de que es una discusión permanente, y porque además ha puesto en vilo, al Estado de Derecho, ¿no? Un sistema que necesariamente tiene que ser revisado por la sociedad. Entonces, mientras no se involucre la sociedad de manera concreta, es muy difícil que se cristalicen transformaciones, reformas. Entonces, van a seguir operando personajes como estos que estamos, o los que estamos hablando, que mantienen todavía su poder.
La palabra del diputado nacional Rodolfo Taylade, quien cuestionó la Corte Suprema de Justicia y pidió una revisión de su funcionamiento. Ahora el testimonio del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, quien afirmó que el Repro 2 es muy importante para seguir acompañando al sector. Cultura Nación lanzó el Repro 2, que llegará a más de 321.000 trabajadores. En conferencia de prensa se presentó el programa junto al ministro de Trabajo, Claudio Morón, y su par en Turismo y Deportes, Matías Lamens, y por parte del Ministerio de Cultura, estuvo naturalmente su titular, Tristán Bauer. Este último recordó que se trata de una ayuda a las empresas a pagar los salarios. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
Ayer, junto con el ministro de Trabajo, estaba también Matías Lamens por Turismo, presentamos el programa de recuperación productiva, mejor conocido como Repro 2, que es una ayuda para pagar, para que las empresas puedan pagar sus salarios, ¿no? Esta pandemia, desde que empezó a atacar, uno de los sectores más vulnerados, tal vez junto con el del turismo, fue el de todas las industrias culturales, ¿no? No solamente acá, sino en todo el planeta. Eso nos obligó a nosotros, en el Ministerio, a modificar todos los programas que teníamos. También desde el Gobierno Nacional, las inversiones el año pasado para el sector de cultura llegaron a 12.000 millones de pesos, 9.000 desde programas similares a estos que estamos lanzando hoy, 9.000 millones, 3.300 millones desde el Ministerio. Y como esto se ha extendido y se seguiría extendiendo un tiempo más, esperemos que la vacunación se haga efectiva lo antes posible, continuamos con estos planes. Y justamente este plan, el Repro 2, tiene para diferenció entre sectores críticos, sectores no críticos y el sector de la salud. La cultura es un sector crítico, por eso para los no críticos la asistencia va a ser de 9.000 pesos por salario, para nosotros de 12.000 pesos por salario y para el sector de la salud de 18.000 pesos por salario.
La palabra del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer. Entre Ríos desarrolla las obras de energía prioritarias. El gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, analizó la agenda energética con respecto a diferentes áreas del gobierno. En relación a este tema, la secretaria de Energía, Silvina Guerra, precisó que se trató el tema de las tarifas de energía eléctrica, además de las obras que se encaran en toda la provincia sobre la materia. El diálogo con LT14 Nacional, General Urquiza, Paraná.
Estuvimos repasando la agenda energética con el gobernador, hablando un poco de las tarifas de energía eléctrica, que han sido noticia en estos días, y repasando por otro lado las obras que se están encarando en toda la provincia. Desde Secretaría de Energía, por ejemplo, de Energía Eléctrica, Electrificación Rural y Obras de Desarrollo Gasífero. Y también charlando de la agenda, de los temas que tenemos en agenda con la Secretaría de Energía de la Nación. Recientemente hemos tenido una reunión con el Secretario de Energía, donde participó el gobernador también, tratando el tema de los excedentes, para el cobro de los excedentes en la modalidad en especies, que está bastante avanzado y en los próximos días, si Dios quiere, vamos a tener novedades, que es uno de los temas principales, la presentación de obras que también son estratégicas para el desarrollo energético de la provincia.
La palabra de la Secretaria de Energía de Entre Ríos, Silvina Guerra. Y antes de volver al tema de las vacunas, del coronavirus, no quiero dejar pasar como uno de los títulos más destacados de esta jornada, lamentablemente digo, el brutal femicidio, el horroroso femicidio que tuvo lugar en la ciudad bonaerense de Rioja, de Rojas, donde una joven de 18 años, identificada como Úrsula Baillo, fue asesinada por su novio policía. Quiero decir que detuvieron a este efectivo de la policía bonaerense y hubo incidentes. Le reiteramos, una joven de 18 años fue brutalmente asesinada. La víctima fue identificada como Úrsula Baillo, quien fue encontrada en la noche del lunes, muerta a puñaladas, en una zona rural donde había sido citada por su expareja Matías Ezequiel Martínez. Fue asesinada, fue muerta Úrsula, de al menos 10 puñaladas, y por el femicidio quedó detenido e internado su exnovio, un policía que se autolesionó, se autoinfligió, tras el ataque, lo que generó una pueblada frente a la comisaría local, donde hubo destrozos y disparos de bala de goma, informaron hoy fuentes policiales y judiciales. Inclusive, una amiga de Úrsula recibió una bala de goma que le dio en la cara, ¿no? En el parietal superior. Reiteramos, la víctima fue identificada como Úrsula Baillo, de 18 años, quien anoche, el lunes, en la noche del lunes, concretamente cerca de las 20:30, fue encontrada muerta entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Espano, a unos 13 kilómetros de dicha ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Fuentes policiales y judiciales informaron que por el femicidio fue detenido su exnovio, Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, policía bonaerense que estaba con carpeta psiquiátrica, desde septiembre pasado, y que se autolesionó luego del hecho. El femicidio se descubrió tras el llamado al 911 de un tío del propio imputado, el que refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque le confesó en un llamado que se había mandado una cagada. Los investigadores trataban de establecer si el acusado citó allí a Úrsula, quien era hija de un conocido comerciante de Rojas donde residía, o bien pactaron un encuentro para solucionar cuestiones relativas a su vieja relación y a las denuncias que la víctima había radicado contra él por violencia de género. El femicidio fue descubierto tras una alerta al 911, reiteramos, de un tío del propio imputado, que refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque éste le confesó en un llamado que se había mandado una cagada. Quiero decir que esta joven, Úrsula Baillo, ya había presentado varias denuncias por violencia de género contra este integrante de la policía bonaerense y no le dieron bolilla. Y sabía que le iba a pasar este desenlace. Ella conjeturó o infirió que le iba a pasar este desastre. en su vida. Ella se lo dijo a una amiga, que era muy probable que terminara como terminó, de una manera horrorosa terminó su vida, de una manera violenta, un brutal femicidio. Se están hablando justamente de los desesperados mensajes de Úrsula Baillo antes de ser asesinada. Algunos mensajes en los que Úrsula les contaba a sus amigas que había sido golpeada y amenazada por su pareja, fueron publicados en redes sociales por sus amigas. ¿Sí? Inclusive ahí hay uno de los tweets o uno de los chats donde dice: sí, amiga, 7 meses me pegó, me callé siempre, hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié. Estas eran las palabras de Úrsula a una de sus amigas. Amigas de la joven Baillo, reitero, de 18 años, asesinada a puñaladas brutalmente en la ciudad bonaerense de Rojas, publicaron en redes sociales algunos mensajes en los que la propia víctima les contaba que había sido golpeada y amenazada por su pareja, el policía Ezequiel Martínez. Úrsula avisó, fuimos a hacer la declaración y no nos dieron pelota. Nos dieron un papel de mierda, dice una de sus amigas, y nada más. Y hoy mi amiga está muerta. Ojalá se haga justicia por ella y por todas, tuiteó una amiga desde su cuenta, donde agregó una captura de pantalla con mensajes que la víctima le había mandado. Y acá hay una captura de pantalla donde una de las amigas le dice: bueno, avísame y te acompañamos mañana, me muero si por no acompañarte llega a pasar algo. Y dice Úrsula: me tiene amenazada de muerte, por eso tengo miedo, amiga. A lo que la amiga le responde: alto enfermo, amiga, Dios, ¿a vos te pegaba?, le preguntaba la amiga. Mirá vos, me tiene amenazada de muerte, por eso tengo miedo, amiga, le dijo Úrsula en esa conversación. La amiga le preguntó si Martínez le pegaba o si no llegó a eso y por eso terminaron, a lo que la víctima contestó: sí, amiga, 7 meses me pegó, me callé siempre, hasta que me vi muerta, por eso lo denuncié. Tremendo. Es un hecho verdaderamente horroroso. Un hecho verdaderamente horroroso. Relató Úrsula: pasamos por una calle donde él está trabajando de albañil con el tío y al lado había 2 minas. Una me miró y dijo: ¿qué mira la cornuda? Esto es parte del relato de Úrsula. La joven luego contó: empecé a putearlo mal y se armó alto quilombo. Me cagó a palos mal. Y al final le dice al destinatario o destinataria: te amo, solo que lo sepas. Es aterrador todo esto, ¿eh? Es verdaderamente aterrador la historia de esta joven, quien fuera brutalmente asesinada por este efectivo de la policía bonaerense que tenía carpeta psiquiátrica, que ya había participado en otro caso de violación. Y que fuera encubierto por los propios policías o por la propia institución. La madre de Úrsula Baillo, la joven de 18 años, asesinada a puñaladas en un femicidio ocurrido en la ciudad bonaerense de Rojas, por el que quedó detenido su exnovio, un policía bonaerense, pidió justicia por el crimen y calificó al acusado como una lacra humana que golpeaba y tenía amenazada de muerte a su hija. Este hijo de puta me la manoteó y la apuñaló. Cuando ella pidió auxilio, la policía no actuó. ¿Por qué esperaron a que mi hija estuviera en una morgue?, se preguntó conmocionada Patricia, la madre de Úrsula Baillo. Un hecho brutal, aterrador, donde hizo miles de denuncias la joven y no la escucharon. Y no la escucharon. 4:29 de la madrugada, 18 grados 2, la temperatura en la ciudad de Córdoba, 89 el porcentaje de humedad, 970 decimal 2 la presión, viento del sudoeste a 5 kilómetros, el cielo mayormente nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 28 grados. Para estas horas se anticipaba tormentas aisladas, nada de ello está ocurriendo por ahora, y para el resto de la jornada se habla de cielo mayormente nublado. Bueno, decíamos, volvemos al tema de las vacunas, después vamos a seguir abordando este desastre que ocurrió en Rojas. Vamos a referir a este brutal asesinato del que fue víctima una joven de 18 años. Brutal y horroroso asesinato. Bueno, decíamos que íbamos a abordar nuevamente el tema de la vacuna Sputnik V en la Argentina y en Latinoamérica, y la viceministra de Salud, Carla Bisotti, dialogó con Radio Nacional San Martín de los Andes y recorrió todo el proceso de llegada de la vacuna contra la COVID-19 a la Argentina, refiriéndose a la vacuna Sputnik, al tiempo que aseguró que cada día más argentinos están convencidos que deben vacunarse contra la enfermedad. Bisotti afirmó: Argentina fue la entrada de la vacuna Sputnik V a Latinoamérica.
Argentina, como ustedes decían, empezó a vacunar en diciembre. Hemos sostenido la vacunación a ese grupo priorizado y estratégico, que es el personal de salud, que ha sido, digamos, quien más exposición ha tenido con el virus, y quien es fundamental para sostener la atención y sostener los servicios de salud durante todo este tiempo. Así que ya se han vacunado, tenemos el reporte de las 6 de la mañana, ya tenemos aplicadas 337.533 primeras dosis.
¡Vamos!
Y casi 200.000 personas, 196.543, han completado su esquema. Así que, en ese sentido, el porcentaje muy alto de las dosis que han llegado del primer componente, que ya se ha distribuido en su totalidad, las 410.000, ya están notificadas como aplicadas, y casi 200.000 del segundo componente. Recordemos que el intervalo mínimo es 21 días, así que ese proceso está en marcha. Así que, en ese sentido, sosteniendo la vacunación en el contexto de la dificultad global de la producción de todas las vacunas en todos los países, es muy importante que Argentina sea uno de los países que está con su campaña de vacunación en marcha y con la expectativa de seguir recibiendo dosis. Como ustedes decían, se salió en el boletín oficial hoy que la ANMAT ha dado la recomendación al Ministerio de Salud para la aprobación de emergencia también de una vacuna Covishield de India, que es la misma vacuna que la de Astra. Oxford ha hecho una transferencia de tecnología con marca, es exactamente la misma con otro nombre, y también a través de AstraZeneca, Oxford, Argentina está trabajando fuerte en poder acceder a dosis de esa vacuna proveniente de India durante febrero y marzo, y también en negociaciones avanzadas con China para la vacuna Sinopharm. Son, digamos, las expectativas a más corto plazo, y después, por supuesto, el contrato firmado con la producción en Argentina y México para Latinoamérica, con Astra Oxford también, y el mecanismo COVAX, que tenemos la expectativa también, lo anunció y lo publicó Gavi, el mecanismo Gavi, con otros organismos internacionales, la recepción de alrededor de 2 millones de dosis entre fines de febrero y principio de marzo de vacuna de Astra. Así que, con toda esa expectativa, en este contexto complejo, surgen esto que ustedes decían de las nuevas variantes y su impacto en la eficacia de las vacunas. Hasta ahora, en Argentina, nosotros tenemos la vigilancia genómica, el laboratorio, el analismo Albrán, y las variantes de COVID que se han detectado no son las predominantes, sino que son muy específicas, de personas que han viajado a esos lugares y han sido detectadas, pero no hay ninguna variante que no machee con las vacunas que esté circulando en Argentina. Hay que estar súper atentos con eso.
La palabra de la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. Thank you. 4:34 en toda la República Argentina, 18 grados 2 la temperatura en Córdoba, humedad 89%, el cielo mayormente nublado. Bueno, a propósito de lo que estábamos hablando recién, del terrorífico y horroroso hecho que tuvo lugar en Rojas con este brutal femicidio, quería saber un poco tu reflexión, Sonia, como mujer.
Sin palabras, ¿no? Son los números que uno no quiere dar, son las noticias que uno no quiere dar, son esos hechos que uno pretende que no sucedan, ¿no? Y lamentablemente cada día se multiplican. Hace un ratito uno de los oyentes desde Entre Ríos, Claudio, proponía que los canales de televisión, quizás para concientizar, ¿no?, a todos, que cada vez que ocurra un femicidio se coloque un crespón negro, ¿no?, y el número que claro, corresponde a la cantidad de víctimas en uno de los ángulos superiores por 24 horas. Es lamentable, es tristísimo que esto siga sucediendo, que se, exacto, sigan replicando este tipo de casos y que, bueno, a esta altura del año tengamos que dar estos números. Digo a esta altura del año porque recién empezó, llevamos menos de 2 meses y realmente seguir conociendo este tipo de noticias aterra, ¿no? Porque, exacto, pareciera como que estamos a la deriva, como que hay una materia por resolver que realmente es una de las más importantes, ¿no? El tema de los femicidios, de la violencia, sí, machista por sobre todas las cosas, sí, y realmente son, como mujer, son esas noticias que uno no quiere escuchar más.
Exactamente. Además, Sonia, un dato importante. En 40 días de este 2021 se cometieron 44 femicidios.
Tal cual.
Es brutal la cantidad, brutal la cantidad.
Por eso te decía cuando hablaba de esta altura del año, si uno hace números, ¿no?, y quizás suena frío, pero me parece que es lo que más te hace tomar conciencia, que estamos hablando de un femicidio y un poco más por día desde que arrancó el año. Es algo que no se puede creer y es algo que ya no puede pasar más, no debe pasar, no debió haber pasado nunca, por supuesto, uh-huh, pero ya no más.
Ya no más, exactamente. Alarmante cifra y realmente la historia de esta joven, ¿no?, que se cansó de hacer denuncias advirtiendo lo que le estaba pasando, ¿no?, y que nadie la haya oído, ¿no?
Eso es lo triste. Eso es lo que no se puede creer y eso es lo que no se puede perdonar bajo ningún punto de vista, a quien sea responsable. Esto no se puede perdonar, esto no se puede dejar pasar. Cuando alguien denuncia un hecho de violencia, cuando una mujer o quien sea denuncia un hecho de violencia, no se puede desoír, porque después suceden este tipo de cosas, porque hay gente, bestias como esta persona, porque ni siquiera es un hombre, ni siquiera lo puedo catalogar como raza humana, saben que no se escucha a las víctimas de violencia. Entonces, uh-huh, es como que dan un paso más, ¿no? Siempre están un paso adelante.
Exacto.
Y realmente esto no puede pasar más, Claudio.
No puede pasar más. Y estamos hablando de una crónica de un femicidio anunciado, ¿no?
Tal cual, ni más ni menos.
Muy penoso, muy triste y muy alarmante el tema de los femicidios en la Argentina. Cada vez más alarmante es la cifra. Como bien vos decías, a esta altura del partido es increíble la cantidad de femicidios cometidos en solo 40 días del año 2021. En solo 40 días hubo 44 femicidios. Una cifra aterradora, realmente aterradora. Bueno, muy bien, 4:38, querida Sonia, contame cómo está Buenos Aires ahora.
Seguimos con el cielo cubierto. Claudio, sigue lloviendo sobre la ciudad de Buenos Aires. La temperatura no ha variado con respecto a la hora anterior demasiado. 19 grados 2 décimas con un 95% de humedad. Y esperamos justamente lluvias y chaparrones durante toda la jornada, con una máxima de 26 grados.
Bueno, perfecto, querida Sonia. Acá 18 grados 2 la temperatura, la humedad 89%, cielo mayormente nublado, máxima estimada 28 grados. podía ser de otra manera. En la madrugada siempre está presente el maestro Astor Pantaleón Piazzolla. Villuya. Pausa y enseguida volvemos. Gracias.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 44 minutos. Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, mi nombre es Pamela Schweblin, vivo en Lago Puelo, Chubut, hace 6 años aproximadamente. Me dedico a la gaita irlandesa o Ilian Pipes. Me dedico a difundir la música irlandesa y en particular la gaita irlandesa en Argentina y en Latinoamérica. Soy parte de una escuela que se llama El AMTI. Con la El AMTI enseñamos música irlandesa de forma remota, online y en español en Latinoamérica y en España. Acá en Lago Puelo, donde vivo, enseño gaita irlandesa en un trayecto, en una escuela de artes que es pública y es gratuita. Es un trayecto de 3 años, donde los instrumentos son prestados por NPU, que es el Club de Gaiteros de Irlanda, y vienen a Lago Puelo todos los años gaiteros y músicos para dar clases, para compartir música, conciertos. Y esta melodía que estoy compartiendo es un set de reels tradicionales de Irlanda. Los estoy tocando con Carolina Arango, que es violinista, es también parte de la El AMTI. Ella es colombiana y en la El AMTI enseña violín y juntas hacemos conciertos una vez al año.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Ranking Argentino de Canciones.
Buen día, Claudio. Alejandro Villarreal, te saluda. Ayer miré un pedacito discurso de esa caradura Patricia Burris, hablando de marketing, de basta de marketing, y la característica del gobierno de ellos fue de marketing, era una cáscara dentro de un envase, no sé, era todo superficial lo del gobierno de ellos, una caradura.
Buenas madrugadas, don Claudio, mi Sonia, soy Silvina de Santiago del Estero. Y pueden pasen temas de Martín Paz, igual que Pájaro Herido, lo está escuchando. Y buenas noches, chao.
Para Claudio y Sonia,
sería muy conveniente que las temporadas de verano giraran de noviembre a Semana Santa, porque es conveniente para gastronomía y también para el turista, que hasta se le puede abaratar los precios por una cuestión de oferta y demanda. Bueno, siguen así con el programa. Guillermo.
Sonia, Claudia, buen día. Pablo te habla, Marín de la Martínez. Si no hay complicidad de la comisaría, del juez que intervino, no puede pasar esto. Entonces la ley tiene que caer para ese lado. Si no, no se termina más. No se termina más. Si no hay complicidad, no se puede. Hay complicidad acá, si no, no pasaría esto.
0810-222-0870, esa es la línea nacional que nos conecta, Claudio, desde todos los rincones del país. Nuestros oyentes, nuestros compañeros tienen su espacio también, ¿no? Por supuesto, para opinar sobre este tema tan profundo.
Exactamente. Y acá lo que decía el amigo, algo de verdad hay, ¿no? Hubo complicidad, hubo encubrimiento, y bueno, el peso de la ley también tendrán que encaminarse hacia las personas que encubrieron a este ser horroroso, ¿no? A este asesino, que han encubierto a este asesino que tenía además carpeta psiquiátrica, ¿no?
Bueno, nuestro oyente Juan Brem de Colón, allí en Entre Ríos, que era quien proponía lo del Crespón, Claudio, que comentábamos hace un ratito.
Exacto.
Se vuelve a conectar a través de nuestro WhatsApp y según nos dice que vecinos de Rojas comentaron que hay un alto funcionario, ¿no?, de Rojas, que sería el tío del criminal, y dicen que rompía las denuncias. Eso es muy grave.
Sí, claro que es grave.
Así es que, gravísimo. Obviamente, tendría que ser materia de investigación ayer.
Claro. Tiene que abrirse una gran fuente de investigación, ¿no? Y ver por dónde va el camino, ¿no? Desde dónde comenzó toda esta historia, ¿no?
Sí, absolutamente.
Sabemos cómo es la historia, sabemos que la joven ha hecho varias denuncias, no una. Ha cumplido con todos los, digamos, con todos los procedimientos habidos y por haber. Cumplió con todos, Úrsula, ¿eh? Acá no fue que no cumplió, que se cayó. No se cayó. Ante la amenaza habló, y habló varias veces. Entonces, ahí reviste gravedad el tema. Hubo gente de la policía bonaerense que ha encubierto a este asesino. ¿Sí? Que lo ha encubierto. Bueno, la línea investigativa tiene que ir hacia el encubrimiento de este asesino, ¿no?
Absolutamente, y si no es cierto esto que este rumor que se corre en Rojas, esas denuncias tienen que estar, tienen que aparecer.
Sí, tienen que aparecer. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta jornada. Tengo entendido que hoy los familiares iban a marchar por la zona de Plaza de Mayo, ¿no? Si no me equivoco, ¿no?
Yo te escuché en una
síntesis informativa hoy.
Sí, exactamente. Eso lo comentábamos hoy en uno de nuestros boletines, en el de la hora 3. Se convoca una marcha justamente en Plaza de Mayo para pedir justicia por el femicidio de Úrsula Baillo. Y será a partir del mediodía.
Perfecto.
Es la agrupación Ni Una Más la que reúne a familiares de mujeres asesinadas por violencia machista y es la que justamente cita esta movilización.
Bueno, vamos a estar atentos a ello, ¿eh? Vamos a estar atentos a esa marcha y seguramente habrá más novedades con el devenir de las horas, ¿eh? Sobre este horroroso tema que tuvo lugar en la localidad bonaerense de Rojas, en el noreste de la provincia de Buenos Aires, y una víctima más, Úrsula Baillo, de 18 años, brutalmente asesinada por un efectivo de la policía bonaerense. 4:53, y volvemos al tema de las vacunas, querida Sonia, de la pandemia, y habló el biólogo molecular Ernesto Resnick. Desde Estados Unidos, Ernesto analizó la situación epidemiológica a nivel mundial y habló de la campaña de inmunización. El gran éxito de la pandemia, dijo, ha sido el desarrollo de las vacunas.
Bueno, está más bajo que la primera ola y después hubo una segunda ola. En este momento es tan baja. Ahora, como hemos visto en todo el mundo, el virus en baja, pero no eliminado, vuelve, a menos que haya vacunas. O sea, ahora estamos en esta situación en la Argentina y en el mundo expectante, en el cual las subidas esperamos que sean más suaves y que la vacuna empiece a tener efectos, como por ejemplo lo ha tenido en Israel, que ha logrado vacunar a gran porcentaje de su población, y las curvas de Israel lucen lindas, ¿no? Han bajado un montón la circulación, en parte porque hicieron, además de las vacunas, hicieron una cuarentena estricta una vez más. Pero bueno, creo que en Argentina estamos en eso, pero el tema de las escuelas, que no sea el factor de amplificación del virus, que en algunos lados ha sido, y bueno, no lo vivimos de un día para el otro, ¿no? Decididamente ha sido un hito el desarrollo de vacunas tan rápido. Fíjate que estamos quejándonos de que yo, por lo menos, de que por ahí me van a vacunar en marzo. En el mundo en general estamos quejándonos de que no ha sido en enero y que por ahí va a ser en marzo, abril. Si nos decían esto hace un año, hubiéramos estado recontra felices, ¿no? Así que eso ha sido el gran éxito de la pandemia, ha sido el desarrollo de vacunas, quizás. En cuanto a la producción y distribución, también no nos quejamos, pero pudo ser mucho peor. Es verdad que las distintas empresas, los que producen las vacunas, por ahí prometieron más de lo que podían hacer. Esto, la producción de vacunas, que es una producción biológica, ¿no? Se hacen bioreactores. La mayor parte de las vacunas, salvo un par de chinas, se producen en células, en bioreactores. Todas esas cosas, yo trabajo de esto, pueden salir mal. Cualquier cosa que salga mal arruina todo un lote de producción de vacunas, con lo cual no era simple, ¿no? Pero nos habían prometido mucho más, todas, ¿no? En Estados Unidos, justo estaba leyendo que habían prometido, Trump y el FDA había prometido esencialmente 100 millones de vacunas antes de terminar el año pasado, y bueno, recién estamos en 30 millones ya en febrero del año siguiente. Claro, absolutamente. Y bueno, también hay que tener en cuenta que las vacunas no han sido aprobadas hasta hace un mes, ¿no? Normalmente, el funcionamiento normal es que ninguna empresa, nadie produce una vacuna en cientos de millones de dosis hasta ser aprobada normalmente. Acá se incrementó mucho antes, gracias a que algunos estados pusieron plata antes de saber si la vacuna andaba o no, pero igual no alcanzó para la demanda de hoy, ¿no? Y además nos hemos visto con el problema de que por ahí hace unos meses esperábamos que el virus iba a ir declinando en el tiempo, en los últimos meses, y nos encontramos con segundas olas que han sido mucho peor que la primera ola en muchos países. Así que la demanda se incrementó.
La palabra del biólogo molecular, el prestigioso Ernesto Resnick, en diálogo con la radio pública. Se suma ahora el testimonio de Josefina Campos. Vamos al audio 11 del Instituto Malbrán. Josefina Campos señaló que la vacuna sirve para las variantes que están circulando. El Malbrán está estudiando la nueva variante del virus que se detectó recientemente en el país. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
Mira, hemos encontrado una nueva variante que hasta ahora no había sido descrita en el país, que es esta variante B.1 de Manaus o de Amazonas. La buena noticia es que ha sido encontrada en dos viajeros provenientes de Brasil. Aún no la hemos encontrado en transmisión comunitaria, ¿sí? O sea, aún no la hemos encontrado en casos no asociados a viajes. A tener en cuenta, bueno, esta variante tiene algunas particularidades respecto a otras, y estamos viendo que es una de las predominantes en gran parte de Brasil, especialmente en Manaus, y tiene ciertas características biológicas que hace que la miremos con más detalle. Particularmente tiene algunos cambios en su genoma, algunas mutaciones que podrían estar asociadas a una mayor transmisibilidad y también una disminución de la unión anticuerpos, que eso se podría traducir eventualmente en una menor eficacia vacunal en un futuro. Pero aún no hay estudios concretos de esta variante, sí son simplemente estudios puntuales de estos cambios que vemos. Sí, exactamente. Esto de evaluar la transmisibilidad o contagiosidad es la cantidad de casos secundarios a partir de un caso primario, ¿sí? La forma de controlar, en realidad, independientemente de las variantes, es una responsabilidad personal, y los cuidados que tenemos que tener son los que todos ya conocemos y que difunde el Ministerio, ¿sí? El lavado de manos, uso de tapabocas, distancia social, ventilación de ambientes. Eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer, independientemente de la variante con la cual estemos infectados o posiblemente infectados. O sea, eso es lo más importante. Respecto a medidas o no medidas, nosotros lo que estamos haciendo es una vigilancia genómica activa. O sea, tratamos de ver no solo lo que ingresa al país, las nuevas variantes que podrían llegar a ingresar, sino lo que también ya está circulando para poder informar correctamente y ver qué medidas habría que agregar o retocar en este caso. Es muy probable que a lo largo del tiempo este virus vaya cambiando y pueda necesitar algunos ajustes la vacuna, como pasa, por ejemplo, con la vacuna de la gripe. Esto era algo que esperábamos, que sabíamos, es un virus ARN que produce varios cambios. Pero es muy importante dejar en claro que la vacuna sí sirve para las cepas circulantes que están en el país, las variantes, no cepas, que están circulando en el país, y por el momento la eficacia es sumamente alta. Incluso en las variantes que no están circulando en el país, en los que se ve una disminución de la eficacia, no es completa, o sea que la vacuna sigue sirviendo contra todas las variantes.
La palabra, escuchamos muy atentamente, de la doctora Josefina Campos, representante del Instituto Malbrán. El Malbrán está estudiando la nueva variante del virus que se detectó recientemente en el país. La vacuna, dijo Campos, sirve para las variantes que están circulando. 5:00 a.m, tiempo de noticias, Sonia Ferraris.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires, con lluvia, 19 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 95%. Axel Kicillof anunció que más de 2 millones de bonaerenses ya se inscribieron para recibir la vacuna Sputnik. El gobernador bonaerense encabezó en la ciudad de Miramar una reunión con intendentes en la que actualizó la situación epidemiológica de la provincia. En ese marco, Kicillof destacó que Buenos Aires lleva 4 semanas de reducción de contagios de coronavirus gracias al comportamiento de la inmensa mayoría que respeta los protocolos y el distanciamiento. En otro orden, el mandatario provincial hizo referencia al próximo fin de semana de carnaval y remarcó que algunos destinos turísticos bonaerenses tendrán ocupación plena. Murió un joven de hantavirus en Bariloche y llaman a aumentar las precauciones. Las autoridades rionegrinas advirtieron que la variante que circula en la Patagonia se transmite de persona a persona, lo que incrementa el riesgo de contagio. Los hábitos de prevención para evitar contraer este virus son el uso de lavandina y el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes, no dejar basura a la exposición de los roedores y usar agua potable.
Deportes. Hablamos de tenis internacional, hablamos del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, debut con triunfo de Nadia Podoroska. La argentina, nacida en Rosario, se impuso por un doble 6-4 ante la estadounidense Cristina McHill. Es su primera presentación en el cuadro principal del Grand Slam australiano. En tanto, Guido Pela, el bahiense, cayó en set corridos ante el croata Borna Koric. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Viedma, Río Negro, el cielo está despejado, la temperatura es de 17 grados 8 décimas y la humedad del 77%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto con lluvia, la temperatura es de 19 grados 2 décimas y la humedad del 95%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero, un perro, cosas que pasan. El asunto una soncera, un simple cambio de palabra y el olvido de un mocoso del que puedo ser su tata. Y yo que no aguanto pulgas a pesar de mi ignorancia, ya no más pedí las cuentas sin importarme de nada. No hubiera pasado esto si el padre no se marchara, pero los patrones mueren y después los hijos mandan. Y hasta parece mentira, pero es cosa señalada, que de una sangre pareja salga la cría cambiada. Los 30 años al servicio, palmoso, no fueron nada. Se olvidó mil cosas buenas por una que salió mala. Yo me había querenciado, nunca conocí otra casa, y apegado a las costumbres me hallaba en aquella estancia. Si hasta parece mentira, mocoso sin sombra y barba, que de guricito andaba prendido de mis bombachas. Por él le quité a un hostero dos pichoncitos, malaya. Y otra vez, nunca había bajado un nido, y por él gateé las ramas. Cuando ya se hizo muchacho, yo le amancé el mala cara y se lo entregué de riendas pa' que él solo lo enfrenara. Tenía un lazo trenzado que gané en una domada. Pa'l santo se lo sequié, ya que siempre lo admiraba. Y la única vez que el patrón me pegó una levantada fue por cargarme las culpas que a él le hubieran sido cara. Son ceras, cosas del campo. La tranquera mal cerrada y el terneraje plantel que se sale de las casas. Y esto, pa'l finao patrón, era cosa delicada. Y bueno, ¿pa' qué acordarse de una época pasada? Me dije pa' mis adentro, todo eso no vale nada. Sin mirar nos arreglamos, metí en el cinto la plata, le estiré pa' despedirme mi mano, pa' que apretara. Y me la dejó tendida, cosa que yo no esperaba, porque ese mozo no sabe si un día de hacerle falta. Tranqueando, me fui hasta el catre, alcé un atao que dejara, y rumbié para el palenque echándome atrás el ala. Ensillé, gané el camino, pegué la última mirada al monte, al galpón, los bretes, el molino, las aguadas. De arriba abrí la tranquera, eché el pañuelo a la espalda, por costumbre prendí un negro, taloñé mi moro pampa y ya me largué al galope, chiflando como si nada. Naide salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero, un perro. Cosas que pasan.
Momento para compartir este relato criollo compuesto por Víctor Abel Jiménez y el Pampa Larralde, Claudio, cosas que pasan mientras muchos ya seguramente van preparando el mate, arrancando el día.
Exactamente, tuve el placer de conocerlo a Víctor Abel Jiménez, hombre de Mar del Plata, que tenía justamente su programa de folclore en la histórica LU6 Atlántica de Mar del Plata, de 6 a 7, cuando viví por Mar del Plata allá a comienzos del año, fines del año 83, comienzos del 84, con el advenimiento de la democracia y la asunción de Raúl Alfonsín. He tenido el placer de conocer a Víctor Abel Jiménez, un personaje maravilloso de la música popular argentina y de nuestro acervo cultural, y ahí con el Pampa Larralde, nada más ni nada menos, ¿no? Es impresionante, ¿eh? Me trajiste la imagen de Víctor Abel. Bueno, un tipo que la sabía lunga de esta, La sabía lunga.
Seguramente, Claudio. Y bueno, la música y a veces este tipo de composiciones tienen eso, ¿no?
Claro.
Se convierten en personas cuando uno los escucha, y eso es maravilloso.
Bueno, y naturalmente uno piensa en Víctor Abel Jiménez, Alberto Merlo, tratándose de Mar del Plata también, ¿no? Y ni que hablar del Pampa Larralde. Ya vamos a abundar sobre el Pampa, dale. Ya en algún momento abundaremos más sobre el Pampa Larralde. Hombre taciturno, si los hay, el Pampa. Hombre taciturno, si los hay. Pero que cuando habla hay que estar atentos, alertas. Porque conversar con él es una retahíla de verdades que va tirando sobre la mesa el hombre. Bien.
De los que no tienen pelos en la lengua, Claudio.
Exactamente. Tómalo o déjalo. Es así la cosa. Tómalo o déjalo al Pampa. Bueno, muy bien. 5:10 de la madrugada. Recordame los datos del tiempo en Buenos Aires, Sonia.
Tenemos el cielo cubierto con lluvia, 19.2 la temperatura, 95% la humedad, y el pronóstico indicando 26 de máxima, lluvias y chaparrones durante todo el día, hasta el lunes próximo inclusive, mirá.
Bueno, muchísimas gracias. Acá en Córdoba tenemos 18.2, el cielo mayormente nublado, digo bien, humedad 89%, no está lloviendo, ¿no, Clarín? No está lloviendo. Por ahora no está lloviendo en la ciudad de Córdoba. Y la máxima estimada para hoy en alrededor de 28 grados, recordando que el presidente Alberto Fernández va a recibir este miércoles en Casa Rosada a dirigentes de la mesa de enlace agropecuaria. La reunión está prevista para las 15:30 y están convocados todos los dirigentes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria con INAGRO, las Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, la Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural Argentina. La reunión se agendó horas después que las entidades del campo solicitaran una audiencia con el presidente para debatir propuestas sobre cómo estimular la producción y reducir costos que afectan su precio en góndola, y rechazaran un posible aumento de retenciones o la aplicación de cupos a la exportación de productos primarios. En ese sentido, Alberto Fernández dijo que no está en contra del campo, sino enfocado en una recuperación del salario en términos reales, después de una pérdida que en los últimos 4 años, en la época macrista, en los últimos 4 años de la época macrista fue del 20%, la pérdida del salario en términos reales. 5:12 de la madrugada, ahora el testimonio, los conceptos vertidos por la licenciada en ciencias biológicas, Andrea Premoli, quien destacó el trabajo realizado por la comunidad científica durante la pandemia de coronavirus en un corto tiempo. Es un tiempo corto, y en ese tiempo corto, dijo Premoli, se han logrado avances increíbles. El diálogo con LRA30, Nacional Bariloche.
En un periodo relativamente corto, todos los científicos trabajando en el desarrollo de vacunas, la verdad que han logrado unos avances increíbles, que en tiempos normales lleva muchísimos años. Igualmente, bueno, tenemos que tener en mente que muchas de estas vacunas tal vez no serán tan eficaces en la medida que vayamos teniendo más información, digamos, en cuanto a que ya se van aplicando y vayamos viendo el desarrollo, pero hasta ahora los datos muestran que todas las vacunas muestran una alta eficacia. Vos pensás que, por ejemplo, una de las últimas vacunas que se desarrollaron fue la vacuna contra el virus del papiloma humano. Ese virus es un virus de transmisión sexual para el cual no contábamos con vacunas hasta los años más o menos 2007, y desde el 2011 que ya se administra en la Argentina, pero llevó años desarrollarla. Es más, en los últimos años se ha modificado para poder, digamos, controlar más de las originales 3 cepas con las que se había desarrollado. porque para ese virus, por ejemplo, tenemos 200 tipos diferentes, de los cuales hay algunos que son más virulentos que otros, ¿sí? Entonces se trató de desarrollar esa vacuna para controlar aquellas variantes del virus que son más propensas a formar cánceres. Bueno, eso llevó años y se sigue modificando y así lo tenemos que entender. Esto no nos va a solucionar el problema de un día para el otro y probablemente el virus ya está entre nosotros y va a seguir entre nosotros. Lo que hacen las vacunas, y de ahí su importancia, es reducir la circulación del virus a nivel, en este caso, mundial, ¿no es cierto?
Claro. 5:14 de la madrugada, ahora volvemos al tema de las clases presenciales. Habló el ministro de Educación de San Juan, Felipe de los Ríos. Cientos de estudiantes comenzaron el regreso a clase. San Juan se convirtió en la primera provincia en iniciar la actividad presencial en las aulas para participar de las clases de fortalecimiento educativo a través de tutorías presenciales. La palabra de Felipe de los Ríos en diálogo con Nacional Buenos Aires.
Sí, comenzamos con el programa Brasil, que es un programa provincial y que sin lugar a dudas en el año 2016 cuando nos planteamos este programa provincial fue para fortalecer a los alumnos de segundo y tercer año de la escuela secundaria, que es donde se produce el quiebre, la deserción y el abandono escolar. Este programa consiste en que hayan escuelas sedes, que asisten los días sábados, y a partir de allí se fortalece a los alumnos que están en tránsito escolar o que tienen materias pendientes. Bueno, cuando comenzó la pandemia, nosotros pusimos a los dos días un espacio virtual en la página del ministerio y hay allí, si usted lo ve ahora, 1.500 guías elaboradas por los docentes, ordenadas por escuela, por turno, por curso y división. De estas guías, en el caso de la primaria, nos han quedado sobre 11.000 alumnos del sexto grado, tan solo 1.200 alumnos que no cumplimentaron con todas esas guías. Y de la secundaria, sobre cerca de 60.000 alumnos, nos quedaron 20.000. ¿Pero por qué? Porque tenemos 12 espacios curriculares. A un promedio de 7, 10 guías, son 70 guías en el año. Sin lugar a dudas, entonces, los 20.000 tienen una explicación, no solamente por la cantidad, sino también por los escenarios. Las empresas de telefonía en la Argentina, y particularmente en San Juan, hicieron grandes inversiones, pero en las zonas urbanas. En las zonas rurales, donde hay pocos habitantes, no tenemos nosotros el servicio garantizado de banda ancha. Y bueno, y entonces esto, sin la duda, nos trae aparejado el problema de haber llegado con las guías en formato impreso, tanto con los documentos del Ministerio de Educación de la Nación, de Seguimos Educando, como nuestras guías. Y comenzamos la semana pasada con el Brasil, pero ahora generalizado, para los alumnos de todo el secundario y en particularmente para los de sexto grado de la escuela primaria.
Bien.
Nos ha ido bien, entre el 85% al 86%, en algunos departamentos hemos tenido la presencia. Los padres han estado muy contentos de que la escuela vuelva a abrirse y que los pizarrones se empiecen a escribir. Así que bueno, estamos transitando ya la segunda semana del Brasil.
La palabra del ministro de Educación de la provincia de San Juan, Felipe de los Ríos. Nos vamos a Alto Río Senguer, donde la escuela secundaria 716, dio inicio a la presencialidad y virtualidad en el sistema educativo. Habló el director de la escuela secundaria 716 de Alto Río Senguer, Carlos Hernández, refiriéndose al inicio del ciclo lectivo 2021, reiteramos, con presencialidad y virtualidad de docentes y alumnos. El diálogo con LRA 55, Nacional Alto Río Senguer en Chubut.
Bueno, mirá, nosotros, en virtud de que formamos parte de un calendario que se denomina calendario especial dentro del Ministerio de Educación, estaba previsto iniciar en un principio las clases el 25 de enero, y bueno, dado la situación que todavía estamos viviendo, que tiene que ver con la pandemia y todas sus implicancias, se postergó el inicio para el día 8 de febrero, con lo cual el día 8 de febrero estamos dando inicio a las actividades correspondientes a lo que había quedado planificado a fines del año pasado. Un año bastante complejo en muchas dimensiones y que, bueno, en la cuestión educativa ha tenido, bueno, un problema, ha sido un problema importante lo que hemos vivido a lo largo del 2020 con la falta de presencialidad y con la falta de continuidad, porque, bueno, sabemos que Chubut está atravesado por un conflicto salarial muy fuerte y que eso repercute también negativamente en el servicio educativo. Así que digamos que las dos cosas han sido un combo perfecto para que el trabajo del año pasado tenga continuidad en el presente ciclo. Nosotros deberíamos haber iniciado con la presencialidad, con el último año del sistema educativo de la modalidad secundaria, ¿no? Pero bueno, en virtud de que nos faltan hacer algunos ajustes en la escuela, por ahora no hemos dado inicio. Sí, ya hay docentes que están trabajando en la virtualidad para cerrar durante todo el mes de febrero el ciclo 2020. Ya lo habíamos mencionado a la comunidad educativa, tanto a los estudiantes como docentes, que había que acreditar saberes, hay que acreditar saberes para terminar el ciclo 2020. Como todos saben, y es de público conocimiento, los estudiantes no repiten, ¿sí? Sí, pero tienen que cumplir con la acreditación de saberes, y es lo que estamos trabajando ahora a partir del 8 de febrero, es decir, del día de ayer, lunes, en la virtualidad con cada uno de los años y cada uno de los espacios curriculares, cada una de las materias. Los estudiantes tienen que acreditar saberes y en este tiempo trabajaremos en el refuerzo, ¿sí? Que así se ha denominado el refuerzo compensatorio del ciclo 2020. Por lo tanto, no es que aún los chicos pasaron de año, sino que se mantienen en los años, en el mismo año del 2020, y hacia el final de febrero, ya para finalizar febrero, sí se daría terminalidad al ciclo 2020 y iniciaríamos el 2021.
Dejamos Chubut y nos vamos a Entre Ríos, donde informó la provincia el protocolo para el regreso a las clases presenciales. El Consejo General de Educación aprobó el documento Pautas para la Organización y Funcionamiento Institucional en el Retorno a la Presencialidad en Entre Ríos, que detalla los criterios a tener en cuenta por las escuelas de cada nivel y modalidad en la provincia para organizar la vuelta presencial a las aulas a partir del próximo 1 de marzo. El inicio de las actividades se dará en el marco de un proceso que se comenzó en octubre del año pasado, con el retorno a la presencialidad bajo protocolos de medidas de higiene y seguridad, indicó Martín Müller, presidente del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos. Llueve en Córdoba, recién se fijó Clary otra vez, no llueve en la ciudad de Córdoba con 18 grados 2 de temperatura máxima de 28. Cambiemos de tema, decíamos que el presidente de la República esta tarde va a recibir la mesa de enlace. Y a propósito de este tema, habló el ex titular de la Federación Agraria, Pedro Peretti, el compañero Peretti, quien afirmó que no corresponde que la mesa de enlace amenace con paros el diálogo con el RA5 Nacional Rosario.
Yo la veo muy bien. El gobierno en ningún momento amenazó. Creo que acá hay una reacción desmesurada que no tiene ninguna relación con lo dicho por Alberto ni por Cecilia Todesca, que dijeron, bueno, vamos a analizar, vamos a ver, vamos a discutir. Los dos dijeron, y repasen los diálogos, está abierta la negociación, creemos en una solución consensuada, hablada,
en ningún momento se amenazó, se le dijo nada, todo lo contrario. Es una relación totalmente extemporánea la de la mesa de enlace y amenazar con paros y todo lo demás, porque creo que no corresponde, porque está abierta una negociación, creo que con mucha honestidad de parte del gobierno, no creo, no hay una segunda intención, todo lo contrario, es una amenaza totalmente desmesurada la que realizó el grupo de entidades agrarias diciendo de que iba a haber un paro, porque en ningún momento se planteó una situación de esa. Sí se planteó, lo que pasa es que acá hay un mecanismo protectivo de parte de los dirigentes, que es que cualquiera que osa decir algo o quiere discutir algo que tenga que ver con eso, le saltan a la yugular como si fuera la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces no es muy difícil generar un clima de diálogo, de consenso, porque evidentemente acá hay gente que está jugando a la política, no está jugando a resolver los problemas.
La palabra del ex titular de la Federación Agraria, Pedro Peretti. Ahora el concepto vertido en la mañana de ayer en Radio País por el empresario de la carne, Alberto Samid, quien destacó el acuerdo de los cortes de carne a precios rebajados.
Ahora sí, antes no. Antes no, porque no querían vender carne que ya estaba guardada en cámara, 6.000 toneladas que no se la vendían a nadie, que intentaron sacarla y como Rabetino no contó que fue el representante de los frigoríficos con el tema de la tecnología nueva, vio que hoy se sabe todo en 2 minutos, se saca foto y todo el mundo sabe lo que está pasando. Uh-huh, uh-huh. Bueno, ahora sí, porque esa carne la dejan adentro y ya están repartiendo carne buena. Pero la carne esa que nos querían vender no era muy mal negocio para la gente. Ahora están vendiendo carne que corresponde. Tal es así que el otro día no le mandaron carne al mercado central y al otro día le mandaron carne fresca. La carne que está mandando, usted se da cuenta que es carne fresca. La carne que nos querían vender era carne congelada que estaba en cámara, que sigue estando, ¿no?, en cámara.
La palabra del empresario cárnico Alberto Samit en diálogo con la Radio Pública. Ahora vamos al testimonio de Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino, quien dijo que el presidente de la República se mostró preocupado por garantizar la mesa a los argentinos. El presidente Alberto Fernández recibió a los trabajadores de la tierra, organizaciones y cooperativas. Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino, contó aspectos del encuentro donde le expresaron al primer mandatario la situación actual del campo y el impacto de los aumentos en el sector. El diálogo con LB8 Nacional Libertador Mendoza.
Estuvimos el jueves en la tarde, uh-huh, en la Casa Rosada, junto con también referentes de la UTT y la Federación de Cooperativas Federadas.
¿Qué es la UTT, Diego?
La UTT es la Unión de Trabajadores de la Tierra. Gracias. Otra organización nacional que nuclea a agricultores familiares, campesinos, y la Federación de Cooperativas Federadas es una federación que aglutina cooperativas sobre todo de la zona núcleo, pero también de algunos otros, de otras regiones del país. Hablamos de medianos productores que se han
agrupado.
Uh-huh. Agrupado sobre todo también para avanzar en la cuestión comercial y de agregado de valor. Y bueno, y nuestro movimiento nacional, el que es parte de la UST, que es el movimiento Somos Tierra, y bueno, pudimos estar con el presidente, dialogar y reflexionar sobre la situación que atraviesa hoy el campo y qué impactos, cuáles son para nosotros las variables que tienen que ver con el aumento de los precios de los alimentos, que viene siendo uno de los principales problemas hoy de la agenda y de los argentinos, ¿no? Sí, la verdad que lo vimos primero muy preocupado por el tema. Uh-huh. Segundo, que fue una reunión larga, donde se pudo intercambiar mucho, donde se pudo incluso debatir sobre varios de los temas. Pudimos trabajar, y creo que eso lo comprendió bien el presidente, en torno a lo diverso que es el campo argentino, para entender que hace falta que desde el Estado Nacional se siga radiografiando y comprendiendo que no hay un solo campo.
Claro.
Muchas veces los medios instalan la representación hegemónica de la mesa de enlaces, que cada vez representa menos, pero en todo caso representa solo un sector, y pudimos avanzar mucho en ese sentido. Pudimos plantear una agenda que venimos trabajando hace mucho, la ley de acceso a la tierra, la necesidad de impulsar las colonias agrícolas en las tierras fiscales, la propuesta de la agenda de la Declaración de Derechos Campesinos de Naciones Unidas. Con todos esos temas, Alberto se mostró interesado y planteó que va a ser objetivo de su gobierno motorizar esos temas. Planteó también el tema de la agroecología, que para él era una cuestión muy importante, que incluso en sus charlas con Macron, el presidente de Francia, él le había dicho cómo en Francia verían trabajando para bajar los agroquímicos en la agricultura, y que él entendía que ese era el futuro de la agricultura. Pero principalmente y centralmente, el presidente se muestra muy preocupado por garantizar la mesa de los argentinos, entiende que hay una situación muy compleja respecto a eso.
La palabra del referente del Movimiento Nacional Campesino, Diego Montón. Ahora se suma el testimonio del vicepresidente primero de la Federación Agraria Argentina, Elvio Guía, que hoy seguramente va a participar de la reunión que van a tener con el presidente Alberto Fernández, la mesa de enlace a las 15:30 en La Rosada. Bueno, Elvio Guía dijo que el campo está dispuesto a hacer un esfuerzo. Bueno, esperemos que el campo tenga buena voluntad, la verdad, Guía, ojalá que tengan buena voluntad, pero pidió no responsabilizar a los productores por la escalada en los precios de los alimentos. Como siempre, estos muchachos de la mesa de enlace o integrantes de la mesa de enlace haciéndose las víctimas. Siempre ellos son los pobrecitos, estos representantes de la mesa de enlace. Pongan buena voluntad, muchachos, pongan buena voluntad hoy en el diálogo. Muchachos de la mesa de enlace, pongan buena voluntad. Buena voluntad, no sean tan tercos, y siempre pensando en ustedes nada más, en una minoría. No sean tan tercos. Vamos a escuchar la palabra del vicepresidente de la Federación Agraria a través de LT14 Nacional, General Urquiza, Paraná.
A ver, el posicionamiento de la Federación Agraria es el mismo que ha sido siempre con respecto a no seguir aumentando la carga tributaria, pero no viene solamente por el aumento de retenciones. El presidente dijo que había que, ¿no es cierto?, de alguna manera bajar el precio de los alimentos, y tenía que poner retenciones, iba a ponerlas. Cosa que nosotros ya hemos dicho, y hemos estado al cansancio de decir, de que el productor influye en los alimentos mínimamente entre un 10 y un 15%, y el problema inflacionario de la Argentina no es un problema de los productores agropecuarios, sino de la clase política, que no lo ha sabido resolver. Estas son las cosas que dispararon las primeras reacciones de los productores, ¿no es cierto?, cuando se nos quiere hacer culpable del aumento, ¿no es cierto?, de los alimentos y de la inflación. Y esto no es cierto. Va subiendo más de 10 veces el combustible, ¿no es cierto? Nadie, absolutamente nadie dice nada. Entonces, todas estas cosas que están pasando, la cuestión impositiva, el inflacionario, todo lo que viene pasando con lo que es la emisión monetaria, y decir que los productores son solamente los que forman precios y los que están generando inflación en los alimentos. Nosotros la semana pasada, el día viernes, estuvimos con Arroyo, ¿no es cierto?, diciéndole cuál era una de las soluciones que para nosotros veíamos que querían cuidar la mesa de los agricultores más vulnerables, y era el tema del IVA. IVA los alimentos básicos, en las 1,5 millones de tarjetas alimentarias que hay en los jubilados se puede compensar sin ningún tipo de problema. ¿De dónde va a salir la plata? De los 3,900 millones de dólares más que va a recaudar el Estado por diferencia de precio nomás.
La palabra del vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, Elvio Guía, en diálogo con la radio pública en Paraná. 5:32 de la madrugada, 5:32, novedades en Buenos Aires, querida Sonia.
Sigue lloviendo por estos lados, Claudio querido, tenemos 19 grados de temperatura, 93% de humedad, el pronóstico que indica una máxima de 26 grados y lluvias y chaparrones durante toda la jornada. Para los que se van sumando, hasta el próximo lunes, inclusive se habla de lluvias, de precipitaciones, de días grises, al menos por estos lados.
Bueno, acá en Córdoba sigue sin llover, 18 grados la actual temperatura, humedad 88%, 968 decimal 4, viento que está soplando del sur a solo 3 kilómetros, el cielo mayormente nublado, visibilidad 10.000 metros, no está lloviendo, pese a que se anunció tormentas aisladas. Ahora se habla de lloviznas por la mañana, ha modificado el pronóstico, se habla de lloviznas por la mañana. De alguna manera quieren que llueva los del pronóstico acá en Córdoba, ¿no? Y se habla de lluvias aisladas por la tarde. Máxima 28 grados. Bueno, vamos a un recrito musical, todavía nos queda mucha más información. Bueno, voy con una promesa, se le hice a Sonia una promesa, vamos a escuchar a esta exquisita y deliciosa cantante que es mimada por Lito Nevia, aupada por Lito Nevia, pero la verdad, ella merece toda mi admiración y te pido, Sonia, que la escuches atentamente.
Soy todo oídos.
Guadalupe Raventos.
¿Qué piensas tú de mí? Yo quiero que me digas al fin lo que piensas de mí. Dímelo por favor. Si es verdad que al final tu corazón será para mí, dímelo pronto ya, no me dejes así. Si realmente me quieres, ¿por qué dejas que te pregunte qué piensas tú de mí? Yo quiero que me digas al fin lo que piensas de mí, dímelo por favor. ¿Por qué dejas que te pregunte qué piensas tú de mí? Yo quiero que me digas al fin lo que piensas de mí. Dímelo por favor. ¿Qué piensas tú de mí? Yo quiero que me digas al fin lo que piensas de mí. Dímelo por favor. Mi amor, no, no. Dile que piensas en mí. No me dejes así.
Ay, qué divina que es, ¿no? Es divina, ¿eh? Es amorosa. Guadalupe Raventos haciendo de Lito Nevia, ¿qué piensas de mí? En este homenaje a los gatos, cuando se cumplieron 40 años en el rock argentino, Lito sacó una colección de 9 discos, y naturalmente Guadalupe está en varios temas de esta colección de 9 discos de los 40 años del rock en aquel momento, ¿no? ¿Qué te pareció, Sonia?
Me encantó, una dulzura, Claudio, con razón, es la mimada de Lito, ¿eh?
Una gran mimada de Lito, ¿eh? Durante mucho tiempo la upó, le produjo 2 discos, una enorme cantante Guadalupe, y bueno, Lito un gran productor también, ¿no? Un gran productor Nevia. Bueno, vaya toda mi admiración a Guadalupe y también a Lito, ¿no? Que lo amo. Así que bueno, vamos a la pausa si te parece bien y enseguida volvemos, ¿eh?
Cómo no, allá vamos.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Tenemos el placer de poder hablar con el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Realmente vemos que se está avanzando, claramente hay mucha ansiedad, porque todos queremos dar vuelta a la página, todos queremos ya empezar a decirle adiós al coronavirus, pero lamentablemente todavía tenemos que seguir lidiando con él.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Lo que también tenemos que redoblar son los esfuerzos, porque hay que llegar, hay que tender a ese puente de esperanza que nos da la vacuna, con comportamiento social, con mucho cuidado, y tratar de que la curva no se dispare.
Nacional, la radio pública.
En verano.
En verano.
Nacional. Te acompaña donde estés.
5 de la madrugada. 38 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Y después de eso, quedé sucio, sucio, de grasa hasta la cabeza. Y el tipo me dice, maestro,
maestro,
pase al baño, así se limpia.
Y encima,
me prestó una remera. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Minutos apenas nos separan de las 6 de la mañana y por aquí, entre las cosas que nos unen, Claudio, también hay mensajes de nuestros oyentes a través de nuestro WhatsApp. Los mencionamos, los saludamos y los agradecemos. Dale. Buen miércoles, compañeros, roguemos por la salud y fortaleza del presidente argentino que está remando denodadamente en río plagado de pirañas para restituir las banderas del justicialismo. El pueblo lo acompaña, dice Olga, desde Villa Radatili, allí en la provincia de Chubut. Se suma también Maxi desde Paraná con sus abrazos. Buen día, querida Sonia, Claudio, soy Inocencio desde Formosa, escuchándolos mientras tomo los primeros mates. Abrazo para ustedes. También por aquí está saludando a nuestro querido compañero Juan Manuel Gareca, desde General Enrique Mosconi, en la provincia de Salta. Nos cuenta, Claudio, que está lloviendo desde ayer por aquellos lados, ¿eh?
Muy bien.
Buen día, Sonia, Claudio, que tengan un hermoso miércoles, bendiciones. David, desde Cañuelas, cuídense mucho, gracias por la compañía de cada madrugada. Hay más mensajes por aquí para seguir compartiendo. Buenas y santas, mi gente bella. Qué triste lo que pasa con esta sociedad. ¿Quién es él o son los culpables? Que podría haberse evitado, por supuesto, lo que sucedió con Úrsula. Un abrazo bien fuerte, dice Oscar desde Merlo. Buen día, Claudio, Sonia, aquí presente, les mando un abrazo. Tony Gutiérrez de Chacarita. Uy, qué lindo, hace cuánto no escuchaba el Pampa, gracias por recordarlo. Buen descanso, compañeros. Hola, Sonia, Claudio, buen día, abrazo enorme, nos envía Bruno. Desde San José de Jáchal, Claudio, allí en la provincia de San Juan.
Oh, qué bueno.
Hola, buenas noches, saludos desde Colón, provincia de Entre Ríos. Gracias por su compañía de siempre, dice tu tocayo Claudio. Y también se está sumando por aquí Luisa. Hola, buenos días, un abrazo bien fuerte para ustedes. También nos saluda nuestra incondicional Esther Amaris de San Fernando. Nos cuenta que está lloviendo y mucho por aquellos lados. Claudio, Sonia, los estoy escuchando. En Salta llueve copiosamente y ha descendido la temperatura. Gracias por acompañarnos con la información. Un beso enorme, dice Nora Eugenia, otra de las tantas incondicionales de nuestras madrugadas. Y uno más, Claudio, a Sonia Ferraris y a Claudio Orellano, agradecido por la música y la grata compañía. Saludos, Rodolfo, desde Rosario.
Bueno, un abrazo enorme, agradecimiento eterno a todas las compañeras y los compañeros que se comunican diariamente, cada madrugada del país, con el Diario Nacional. Muchísimas, muchísimas gracias. 5:42 de la madrugada, recordamos que el presidente Alberto Fernández, desde Tucumán, destacó los esfuerzos de su gestión para paliar la pandemia del coronavirus, ponderó la reactivación económica del país y señaló la importancia de producir más y cuidar a la gente. En relación a la suba de los precios, en ese sentido se preguntó, ¿cuándo vamos a entender que no podemos seguir con la misma lógica de siempre? Tengo que cuidar el bolsillo de los argentinos, siguió Alberto, y señaló que las exportaciones y la suba de los precios internacionales no pueden ir en desmedro de la población. También el presidente Alberto Fernández aludió a las críticas que soportó el gobierno por parte de quienes desconfiaban, los irresponsables de la oposición, quienes desconfiaban de la utilidad de la vacuna Sputnik V y al cambio de postura que mostraron esos sectores cuando se comprobó en ámbitos científicos que el producto ruso tiene una eficacia de más del 91% en el combate contra el coronavirus. Hace 20 días me acusaron de envenenar a la gente y ahora me piden veneno para todos los argentinos, ironizó el presidente de la República durante una visita a Tucumán al referirse a las controversias que se generaron desde sectores de la oposición en torno a la adquisición de la Sputnik V. Respecto de la tarea realizada por el Estado argentino durante la pandemia de coronavirus, Alberto se mostró satisfecho con el hecho de que ningún argentino se quedara sin atención médica en medio de la emergencia sanitaria. Recordamos, brutal femicidio en Rojas, reclaman justicia por Úrsula Bahillo, de 18 años, su exnovio, un policía, fue protegido, encubierto por sus colegas que reprimieron una protesta. Este martes, una nueva víctima de femicidio le puso rostro al reclamo de ni una menos, Úrsula Bahillo, de 18 años, quien fue brutalmente asesinada en la noche del lunes a 13 kilómetros de la localidad de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, donde vivía con sus padres. Y ahora vamos con la palabra del secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, quien reclamó más control justamente en la formación de precios. Se refirió a la ronda de reuniones que propuso el gobierno para encontrar una solución al aumento de precios y para hablar de los salarios de cara a las paritarias.
Y en realidad lo que aspiramos desde la Asociación Bancaria y la Corriente Federal también es que, si bien es importante discutir el tema precios, el tema salario, no debemos agotarnos simplemente en eso. Tiene que ser un puntapié inicial para crear este Consejo Económico y Social que tienda puentes para lograr consenso en distintos temas que hacen a la vida diaria de los argentinos. Es un tema, es importante, hay que tratarlo, pero que no sea el único y que sea el puntapié inicial de este Consejo Económico y Social. Y por otro lado, nosotros sí hemos acordado nuestra paritaria. Fue un 2,1 de reconocimiento por la inflación pasada. Nosotros habíamos firmado un 34 y la inflación fue 36,1. Después un 29%, sobre esa base de cálculo, un 29% en tres tramos que se totalizan ya en agosto, ya está integrado el 29% en el salario. Y una revisión en septiembre y otra en noviembre por si llegara a haber algún tipo de desfasaje entre el acuerdo y la inflación, y ojalá que no sea así. No, yo tengo una opinión distinta. Creo que los aumentos salariales tienen que ver más con el nivel de rentabilidad o con el nivel de actividad económica de las empresas o de la propia actividad comercial en la que se desarrolle. El salario por sí solo no genera inflación. Hay una serie de variables que tienen que atenderse y ojalá sean parte de discusión en ese Consejo Económico y Social. Por ejemplo, nadie tiene y ejerce un control sobre los formadores de precios. Nadie sabe por qué llegan a determinado precio determinados productos que valen moneda cuando empiezan y terminan en una góndola a un precio sideral. Creo que la formación de precios tiene que ser algo más controlado en la Argentina y creo que el ámbito para discutir ese tema va a ser ese Consejo Económico y Social. Y toda vez que sepamos cómo es la cadena de formación de precios, tiene que haber una fuerte fiscalización por parte del Estado para garantizar, si bien una rentabilidad razonable. No menos cierto es que esa rentabilidad razonable, porque estás en un mundo capitalista y los empresarios tienen que ganar, tiene que ser precisamente eso, razonable, y no cuestiones siderales que permiten que, por ejemplo, en la Argentina la inflación en alimentos es mayor que el índice de inflación. Cuando uno mira la inflación se da cuenta que la canasta alimentaria, lo que verdaderamente comes todos los días una familia, creció más que el índice de precios. Y si hay 7 o 8 vivos, que son los que forman los precios de la mayoría de los comestibles en la Argentina, bueno, hay que ejercer un fuerte control primero en su cadena de costos y después en la fiscalización de que la ganancia que tengan sea razonable y no sideral.
La palabra del secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. Ahora vamos con el testimonio del economista radical Miguel Ponce. El ingeniero especialista en economía y comercio exterior informó las novedades del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los datos de la balanza comercial y el contexto en el que se encuentra el sector agroexportador nacional, el diálogo con LRA 28 Nacional La Rioja.
Efectivamente, ustedes habrán visto en las últimas horas ha habido algunas manifestaciones por parte del FMI diciendo de que tienen voluntad de llegar para mayo, lo cual es el deseo, yo diría más bien, del ministro Guzmán, pero todos empezábamos a visualizar como que el tema viene demorándose. Es más, tengo algunos amigos, gente relacionada al staff del fondo, que inclusive entienden que podría llegarse a elecciones sin ese acuerdo. A mí me llama mucho la atención si esto realmente es así, pero claro, me parece que lo que está ocurriendo es que el año electoral está influyendo mucho más rápido sobre la economía de real de lo que todos pensamos. Lo concreto es que inclusive algunos de nuestros motores importantes para el acuerdo, léase las posibilidades de generar dólares genuinos, ¿no es cierto?, que estos son los que solamente se pueden originar a través del saldo positivo de la balanza comercial, uh-huh. Y dentro de ella, claramente, arriba del 70-75% de nuestras exportaciones están basadas en la cadena agroalimentaria, se empiezan a ver afectadas por este conflicto que genera una suerte de déjà vu, ¿no es cierto?, a lo que fue en su tiempo la 125, que objetivamente comienzan a como interferir en algo que antes del año electoral venía aceptablemente manejándose bien. Yo diría, con ustedes hablamos el año pasado más de una vez, que el camino correcto lo estaba marcando el Consejo Agroindustrial Exportador Argentino, donde estaban sentados tanto el gobierno como la Unión Industrial Argentina, todas las gremiales vinculadas al campo, y donde claramente habían dejado de lado la grieta o la ignoraban a la grieta. ¿Por qué? Porque se habían fijado objetivos en los cuales estaban de acuerdo. Me parecía que ese camino era el importante, pero ahora se ve afectado con este debate que está habiendo, que yo creo tiene un alto contenido político y político electoral, donde yo quiero creer que algunas expresiones no están cayéndole bien al propio gobierno nacional.
El economista Miguel Ponce en diálogo con la Radio Pública de La Rioja, LRA 28. Bueno, quiero decir que sobre los acuerdos de precios y salarios, el gobierno se reunirá con sindicalistas y empresarios para poner en marcha el pacto social. Los encuentros serán por separados en la Casa Rosada. Este miércoles se dialoga con los representantes gremiales, mañana jueves con el sector industrial, con la idea de converger en políticas comunes de precios y salarios. El 23 habría una reunión conjunta con el presidente. 5:51 de la mañana, 18 grados la temperatura en Córdoba, el cielo mayormente nublado. Y ahora la palabra del secretario de Hacienda de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Oscar Colombo, que se refirió a la situación financiera del municipio y comentó que tenemos más de 300 millones de pesos en obra. El diálogo con LT11, Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Nosotros hoy tenemos en ya licitadas y en proceso, y otras en proceso de licitación, ejecutándose también más de 300 millones de pesos en obras. Bueno, esos recursos cuenta la municipalidad para hacer frente a esos recursos. O sea que nosotros, si se daría un panorama muy negativo, tenemos capacidad de reacción. Es decir, al tener los recursos para las obras que están en marcha, lo que tendríamos que hacer es no largar nuevas obras o replantear nuevos proyectos de obras. Ese sería nuestro mecanismo de corrección y volver al equilibrio fiscal, al equilibrio financiero, en caso de que venga muy mal la situación. Si la situación se desenvuelve, como te decía, dentro del 30, del 40% de inflación, y los ingresos acompañan, que es la otra parte que me faltó comentar cuando yo hablaba de los índices de inflación, es que la inflación puede ser el 50%, pero puede ocurrir que la actividad económica decaiga y no acompañen los ingresos ese 50%. La parte de la inflación es el 50%, pero la vamos a tener en los egresos, no en los ingresos. Por eso, mientras se conjuguen esas cosas, nosotros podemos ir manejándonos. El programa de obra actual realmente no nos preocupa, porque tenemos los recursos para hacer frente a todo ese esa gran cantidad de obras que hay en marcha. Pero sí, seguramente se deberían replantear obras a futuro que están previstas en el presupuesto 2021, ¿no?
A ir a los deportes, ahí habló Gallardo, el técnico de River, diciendo que tenemos que seguir activos y no hacer la plancha. A propósito de River, va a jugar ahora en Copa Argentina con un representante de Entre Ríos, y Lautaro Villamor me debe información de quienes integran ese equipo humilde de la provincia de Entre Ríos que participa en el Federal A. Lautaro, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Claudio, para vos, Sonia, toda la audiencia. Y como vos lo decís, la verdad que cuando uno escucha a Gallardo se da cuenta que está frente a un hombre de convicción y a una estratega, ¿verdad? Con una visión absolutamente integral. Hoy, 21-10 en el Estadio Florencio Sola de Banfield, con arbitraje de Germán Delfino, 32avos de final de la Copa Argentina. Defensor de pronunciamiento, fíjate, Claudio, un presupuesto de 900.000 pesos mensuales. Ajá. Contra los 10 millones mensuales de River. Fíjate la diferencia,
¿Qué tal,
del presupuesto entre un equipo y otro.
Es impresionante.
Es impresionante.
La distancia,
el defensor,
¿no?
Milton Alves, sí, aprovecha las horas libres para manejar un remis, por ejemplo.
¿Qué tal?
Jorge Rossi, que es delantero. Jair Gurnell, que es lateral derecho, Ezequiel Cardoso, que es defensor, hacen medio turno en un aserradero del pueblo, por poner un ejemplo. Octavio Blanchet, uno de los arqueros, trabaja también como profesor de educación física en una escuela ahí de la zona, y hay dos jugadores, Nazareno Rodríguez y Lucas La Rosa, que son empleados municipales, y el técnico, Claudio, sí, que es Sergio Chitero, que además es hincha de Boca, esto te lo cuento entre nosotros. Ajá. Laburó como encargado de edificios en los últimos meses. Fíjate lo que es este equipo de Entre Ríos.
Es impactante las historias de cada uno, conmovedoras, por cierto, es para hablar un poco más largo, no más largo y tendido, ¿no?
Un pueblo de 2.500 habitantes, son a 310 kilómetros de Capital Federal, así por la Ruta Nacional 14. Y bueno, como tantos pueblos, Claudio, que nació a la vera del ferrocarril allí promediando el año 1800, es como lo marcás, verdaderamente apasionante. Y esto es lo lindo, me parece, Claudio, no sé si coincidís, la Copa Argentina, que dentro de todo es lo más federal que tiene.
El torneo fútbol más federal, sin lugar a dudas. Bueno, ¿cuándo juega River?
River juega hoy, 21-10. Esto es por la Copa Argentina, naturalmente que allí estará Relatores, allí estará Radio Nacional con Arcapalo, Gustavo Geri y todo el gran equipo, así que se podrá seguir, Claudio, por la radio pública.
Bueno, vamos a seguir entonces por la radio pública. Bueno, por hoy te dejamos, Lautaro, porque todavía tengo más información, pero la seguimos mañana más tranquilo, ¿qué te parece?
Me parece perfecto, Claudio, un abrazo grande para vos, para Sonia y para toda la cantidad de gente hermosa que está del otro lado.
Gracias, querido, gracias por tu valioso aporte, no sabes cuánto te queremos, Un gran abrazo, Lautaro Villamor.
Abrazo.
Abrazo enorme. Lautaro Villamor, Pasión Nacional. Y en 15 días, a un año del colapso, estarán los pliegos para el puente de la Ruta 40. El titular del cuarto distrito de Vialidad Nacional, Guillermo Amstutz, informó que han podido llegar a una evaluación de lo que hay que hacer. El diálogo con LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Sí, el tema del puente de Cañares Sur.
Sí.
La verdad que ha pasado un tiempo prolongado para poder llegar a una evaluación de lo que hay que hacer. Nosotros llevamos en nuestra gestión recién 3 meses y no puedo emitir juicio con respecto a las acciones previas, pero sí nos hemos encontrado con que a nivel ingeniería no había una decisión en el destino del puente, desde los que decían demolerlo y hacerlo de nuevo a otras opiniones que vinculan amenazaban con levantar el puente con columnas, bases, etcétera, todo incluido. Lo concreto es que ya en el transcurso de esta semana que estamos hoy, hemos logrado la aprobación definitiva del proyecto de lo que vamos a hacer. Se va a proceder a levantar el tablero del puente, o sea, todo lo que hace a la losa del puente, se la va a levantar para llevarla a su posición inicial. Se va a inyectar cementos especiales en el fondo de las bases a los efectos de solidificar el contorno donde las bases están apoyadas, y se va a proceder a rellenar el espacio que quede entre el tablero izado, el tablero levantado, y la postura actual de las vigas que lo soportan. Este es el...
La palabra del titular del cuarto distrito de Vialidad Nacional, Guillermo Amstutz, quien dijo que en 15 días estarán los pliegos para el puente de la Ruta 40 a un año del colapso, en diálogo con Nacional Libertador de Mendoza. 5:59, segundos finales. Saludo a Chelo Ayala, ya en un ratito nomás, con el panorama nacional. Chelo, buen día.
Claudio, buen día, ¿cómo va eso? Sonia, buen día para ambos, ¿cómo andan? ¿Qué dicen?
Muy bien. Hola, Chelito.
¿Llueve en Córdoba, Claudio? No.
No, no llueve, querido, acá están amagando y ya no saben qué hacer el servicio meteorológico. Hace dos días que viene hablando de tormentas aisladas, chaparrones aislados, y ahora, como no llovió en toda la madrugada, donde dijo que había tormentas aisladas, tenemos lloviznas para la mañana, lluvias aisladas, espero que cumplan,
y bueno, ¿verdad? Vamos a ver, y hermano, Sonia, ¿en La Plata cómo viene la cosa?
No, en La Plata viene amagando, pero todavía nada, Chelo.
Bueno, aquí en la ciudad, chaparrones violentísimos. Buen día, Mariana, ¿cómo
Buen
va?
Día, sí, fuerte, muy fuerte.
Fuerte, ¿no?
Sí, hola, por momentos. Mariana. Buen día, hola. Claudio.
Hola, Sonia. Buen día, Mariana.
Hola, Marian, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro de escucharlos, che.
Le quería decir que...
Sí.
Me emocioné cuando escuché a la radio. Me emocioné.
Ah, ¿vio?
Esa historia, ¿vio? Cómo la cuenta, que lo echa el hijo del patrón. Ah. El que se le colgaba la bombacha, se le colgaba.
Tremendo, tremendo. Sí. Bueno, eso agradezcale a Sonia, que es la creadora, la gestora de estas sorpresas.
Qué lindo, Pampa, qué lindo.
Y ahí
Pampa.
Estaba también la autoría de Víctor Abel Jiménez, hombre de Mar del Plata.
Mar del Plata, hombre.
El gaucho Jiménez.
Hoy cumpleaños Abel, Mar del Plata, ¿no? 147 años.
Tenés razón, 10 de febrero. Tenés razón, Mariana, sí. Muy bien.
Ah, Mariana está despierta de hace
muy
4 horas.
Muy bien, Mariana. Feliz cumpleaños, Mar del Plata. Feliz, muy bien.
Sí. Escúcheme, se quiere quedar, nosotros nos vamos, ¿eh?
Ah, bueno, si quiere me quedo. Bueno, me parece que era que labure, Chelo, déjese de bromar. Después de la promoción que le hice, labure, viejo.
Muchas gracias.
Le mando un cariño muy grande, sabe que lo quiero, así que vaya todo mi cariño, y también para Mariana, y para Sandrita Prado, que seguramente ya va a salir en un rato, ¿sí? Y toda la muchachada, Lautaro, Mario Giorgi, bueno, un abrazo grande para todos. Ya comienza el panorama nacional de noticias. Un beso, Chelo.
Hasta mañana.
Chao, querido. Hasta buena mañana. Jornada. Gran jornada para todos. Igualmente. Ustedes, ¿eh? Para todos ustedes. Un abrazo grande. Bueno, hasta aquí Diario Nacional. Los espero a partir de mañana. Chao, Sonia. Abrazo,
chau,
querida.
Chao, hasta mañana.
Beso enorme, Sonia. Bueno, los espero mañana a partir de las 3. Gracias por tanta compañía y tanto amor. Hasta cada momento.